Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Martín Lutero, iniciador de la Reforma en Alemania, nació en Eisleben, Turingia, el 10 de noviembre de 1483. Hijo de Juan y Margarita. Su padre era minero, aunque de cierta posición. Martín frecuentó la escuela de Mansfield, Wittenberg y Eisenach. En abril de 1501 se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde siguió los cursos de letras y consiguió los grados de canciller y maestro de artes. En julio de 1505, debido a la repentina muerte de un compañero que le persuadió de la necesidad de consagrar su vida a Dios, sin consultar a sus padres, ingresó en la Orden de los Agustinos en Erfurt. Fue ordenado sacerdote en abril de 1507. Al año siguiente pasó a la Universidad de Wittenberg para enseñar en la Facultad de Artes. Allí alcanzó el grado de doctor el año 1512 y sucedió a su activo maestro y amigo Juan von Staupitz, visitador de la Orden de los Agustinos, en la Cátedra de Teología Bíblica. Staupitz era un hombre de grandes conocimientos bíblicos y en sus conversaciones privadas con Lutero le había dado mucha luz sobre el asunto de la salvación del alma, el gran tema que preocupaba al joven doctor. Una vez establecido en la cátedra de su amigo y maestro, dio comienzo a una gran serie de cursos bíblicos sobre los Salmos, las Epístolas a los Romanos y a los Gálatas y Hebreos. Fueron aquellos unos años de intensos estudios bíblicos durante los cuales leyó mucho los escritos de los padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín, pero también fueron años de angustia espiritual, sobre todo después de haber ido a Roma con una misión de su orden y haber visto la corrupción moral y la indiferencia espiritual que reinaba en la corte del Papa. Le vino la paz de espíritu cuando comprendió que la justificación es un don divino a los hombres, sin mérito por parte de estos, aunque a la fe debe seguir las obras, no para alcanzar o ganar la gracia de Dios, sino como la manifestación de gratitud a esta gracia. En 1517 se produjo un notorio escándalo a causa de la promulgación de un jubileo en Alemania con una venta general de indulgencias a cargo del agustino Staupitz, según se decía para sufragar los gastos de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro en Roma, pero asimismo para aliviar las deudas enormes del joven arzobispo de Maguncia. Lutero escribió 95 tesis sobre las indulgencias y las clavó en las puertas de la iglesia de Todos los Santos y envió copias al arzobispo y obispo de Brandenburgo. Estas tesis, originalmente en latín, fueron vertidas al alemán, impresas y distribuidas copiosamente por Alemania. Como en ellas se desafiaba la autoridad del Papa, dieron origen a una peligrosa controversia en aquellos tiempos de intolerancia. En 1518, Lutero tuvo una entrevista con el cardenal Cayetano y se negó a retractarse. Al año siguiente tuvo un debate con el teólogo católico Juan Eck, con el resultado de que el Papa publicó la bula de excomunión Exsurge Domine en 1520 contra el fraile agustino. A esta bula replicó Lutero con una serie de escritos teológicos como llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, cautividad babilónica de la Iglesia en latín, denunciando cuatro de los siete sacramentos por no considerarlos bíblicos ni consecuentes con la primera tradición de los padres de la Iglesia, y finalmente el escrito más popular titulado La libertad cristiana. La protección que Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, dispensó a Lutero, preservó su vida y le aseguró una audiencia imperial en la Dieta de Worms en abril de 1521, donde nuevamente se negó con toda energía a retractarse. Temiendo las asechanzas de sus enemigos, sobre todo de que pudiera ser secuestrado y llevado a Roma, fuera de la jurisdicción del príncipe, este le hizo secuestrar por un grupo de servidores y le llevó al histórico castillo de Bad Burgo, en Eisenach, donde Lutero vivió vestido como un caballero alemán con barba bajo el nombre de Jorge. Allí comenzó su traducción de la Biblia al alemán, trabajo que no estuvo terminado hasta 10 años más tarde, y para su realización reclutó Lutero un grupo de eruditos entre los que se contaba el brillante Felipe Melanchthon. Lutero condenó la eficacia de la misa como sufragio para los difuntos, aunque sostuvo que Cristo estaba en cierto modo presente en los elementos de la Santa Cena con su teoría de la consustanciación, un intermedio entre la transustanciación, sostenida por la Iglesia Católica Romana, y la de mero símbolo enseñada por los reformadores suizos. Asimismo, condenó los votos monásticos y el celibato del clero. Durante su ausencia en Bad Burgo, se desencadenó en Wittenberg un movimiento reformista radical encabezado por su antiguo colega Andrés Carlostadio, cuyas predicaciones desataron el furor iconoclasta del pueblo, y este se dedicó a romper imágenes de las iglesias y lugares públicos, lo que constituía un desafío abierto a las órdenes de la reciente Dieta Imperial de Nuremberg. En marzo de 1522, Lutero regresó inopinadamente a Wittenberg y encauzó la situación mediante una luminosa serie de sermones. Durante los meses siguientes combatió el puritanismo legalista y el espiritualista entusiasta de Thomas Münzer. Cuando Münzer pasó a la acción, encabezando la revuelta de los campesinos en 1525, Lutero tuvo que ponerse abiertamente contra él, no solamente por cuestiones religiosas, sino también políticas, ya que él debía mucho a los señores, particularmente al príncipe de Sajonia. El año 1525 Lutero se casó con Catalina de Bora, una ex monja que había abandonado el convento 6 años atrás y era a la sazón doméstica del burgomaestre de la ciudad. También ese año sostuvo la famosa controversia con Erasmo, quien, aunque compartía muchas de las ideas de Lutero, no quiso romper con Roma. La tregua religiosa de Nuremberg en 1532 significó un respiro para la Reforma. Durante todo este tiempo produjo un enorme caudal de escritos e himnos, entre los que destaca el de Castillo Fuerte, así como sus liturgias, sermones y miles de folletos. Lutero prosiguió sus tareas docentes mientras tuvo fuerzas para ello. En 1525 celebró conversaciones controversiales con Enrique Zwinglio de Zurich y con Calvino. En 1529, con objeto de unir los diversos movimientos de reforma suscitados casi simultáneamente en diversos lugares de Europa. Fueron aprobados 14 artículos, pero no hubo acuerdo respecto al que se refería a la Cena del Señor. Lutero preparó los artículos de la Dieta de Augsburgo, aunque sin asistir a ella a causa de su condena legal, pero se mantuvo en el castillo cercano de Coburgo, donde los príncipes protestantes iban a consultarle. Murió en 1544 en el pueblo de Eisleben, donde había nacido, en un viaje que hizo para reconciliar a los príncipes de Anhalt. La importancia de Lutero en la historia puede deducirse del hecho de que se han escrito más libros comentando su vida y su obra que de cualquier otra persona en el mundo, exceptuando a Jesucristo.
Hoy, en Tarde de Tertulia, Lutero, el reformador.
Oh. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Estamos en directo con todos vosotros después de esa introducción, esa presentación que hemos extraído de la Enciclopedia de Historia de la Iglesia de don Samuel Vila, que nos habla acerca de este personaje que va a ser el protagonista del programa de hoy, Martín Lutero, el reformador del siglo XVI que realmente pues Dios usó para transformar la Iglesia desde dentro, y sabemos que el impacto que causó en ese tiempo y también en esos difíciles y duros años del medievo, pues aún hoy día permanecen. Y vamos a hablar de Lutero junto con nuestros invitados dentro de unos minutos para compartir acerca de su vida, su papel reformador, como reformador, y vamos a aprender un poco más también acerca de lo que supuso en esa época, en esos días, la reforma protestante. Así que bueno, de nuevo con todos vosotros, aquí estamos dispuestos a iniciar esta nueva singladura que nos va a llevar a tener la oportunidad de conocer más acerca de este personaje, y te invitamos a que nos acompañes durante los próximos minutos para estar aquí todos juntos compartiendo sobre ese tema y también sobre la crónica de la actualidad. Vamos a estar también teniendo en la última parte del programa nuestras habituales referencias y nuestros habituales comentarios a lo que está sucediendo en el panorama nacional e internacional como noticias más destacadas, y en la medida que el tiempo lo permita pues estaremos compartiendo también de esos asuntos. Te recordamos que puedes participar a través de Facebook, nuestro perfil Tarde de Tertulia, con la pregunta de la semana: ¿qué opinas del papel de Lutero como reformador de la Iglesia cristiana? Hay cuatro respuestas posibles, como siempre. A. Lutero supone un antes y un después en la historia de la cristiandad. B. Su representatividad es anecdótica y tiene escasa relevancia histórica. C. El reformismo de Lutero en la Iglesia cristiana tuvo una repercusión limitada. D. Su influencia reformadora fue necesaria, oportuna y positiva para el cristianismo. Cuatro opciones posibles que dejamos ahí a tu disposición para que tú puedas participar también y darnos tu opinión. Un teléfono a tu alcance también, el 93-246-6797. 93-246-6797.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Tal día como hoy, un 7 de junio de 1640, en el que se conocerá como el Corpus de Sang, en Cataluña, estalla la revuelta provocada por los abusos de las tropas castellanas acantonadas en el país. El virrey Santa Coloma es asesinado y se inicia la Guerra de los Segadores. El 7 de junio de 1905, Noruega alcanza su independencia de Suecia, tras difíciles negociaciones y un conato de batalla en la frontera. También, tal día como hoy, el 7 de junio de 1929, tiene lugar el Pacto de Letrán, un acuerdo firmado entre el cardenal Gasparri, en representación del Vaticano, y Mussolini, jefe del gobierno italiano, que resolvía la cuestión romana. El Papa se consideraba el prisionero en el Vaticano desde 1870. A cambio de una indemnización y la soberanía del Vaticano sobre determinados territorios. El 7 de junio de 1968... cae la primera víctima mortal de ETA, el guardia civil de tráfico José Pardines Arcay. Horas después, la benemérita reacciona matando a Javier Echevarrieta Ortiz del comando Etarra. Estos hechos sucedieron tal día como hoy, un 7 de junio. Y ya sin más demora vamos a dar paso a la presentación de nuestros invitados después de contextualizar un poquito el día, la fecha de hoy y ya adentrarnos ahora definitivamente en el tema central de esta semana, Lutero el Reformador, ese gran reformador de la Iglesia cristiana. Para ello tenemos a nosotros aquí un buen plantel de invitados, a nuestro amigo Lluís Biern. Buenas tardes, Lluís.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido al programa. También Victoria Brat. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes a todos.
Josep Antoni Álvarez.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, acompañarnos un día más. Y Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes.
Gracias a todos por estar aquí en el programa Tarde de Tertulia. Bueno, ya hemos presentado en esa breve reseña biográfica de la introducción extraída de la Enciclopedia de Historia Cristiana de la Iglesia, o de Historia de la Iglesia Cristiana, mejor dicho, acerca de cómo Lutero fue un hombre que influyó grandemente en su tiempo. Yo creo que eso no cabe la menor duda, pero sería importante que nos situáramos en ese contexto histórico, social, en el que vivió Lutero, ¿verdad? Luis, José Antonio, yo sé que estáis especialmente preparados, porque venimos aquí a la tertulia a aprender algunos de nosotros, uno más que otros, y nos gustaría que situáramos el siglo XV, XVI, XVII, ¿qué se vivía en esa época que teníamos en ese tiempo, en el contexto de plano histórico-social de Europa?
Bien, tú dices que venís a la tertulia unos más a aprender, pero te diré que yo no vengo a la tertulia a enseñar, o sea, tampoco. O sea,
pues yo vengo a escuchar.
La observación es recíproca, no me siento llamado a enseñar y menos aquí en esta tertulia, así que, bueno, uno de los conocimientos que tiene los comparte, pero nunca, vamos, alguna vez he dado esta imagen doctoral o...
docente.
De hablar desde la cátedra, o sea, no, nunca ha sido mi intención, simplemente... Yo creo que es curiosidad personal, ¿no? Hay gente más curiosa que otros, gente que tiene más memoria, menos memoria, y yo estoy tan orgulloso de mi memoria, que es muy buena, como lo estoy de ser miope, ¿no? O sea, que no veo tres en un burro. Son cosas que me han sido dadas, o sea, son cosas que he nacido con ellas, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, a quien hay que dar las gracias es a Dios. O sea, es decir, esto hay que todos tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, yendo a la figura de Lutero, decíamos fuera de... Me parece que era fuera de antena, ¿no? Sobre, bueno, algunas, o no sé si de antena, algunos defectos que él tenía como persona, que hay unas facetas oscuras, no tantas, si miramos también la época. Y yo decía que, bueno, Lutero es una figura gigantesca y que yo creo que más, y teniendo en cuenta el país donde estamos haciendo ahora este programa, que es España, si lo estuviéramos haciendo en Suecia o en Noruega o en Alemania, yo no me preocuparía tanto de hablar o incluso dedicar un apartado a que Lutero tenía este o aquel defecto, ¿no? Pero en tratándose de España, y sé que lo vais a hacer así, el énfasis hay que ponerlo en lo que significó Lutero para la reforma de la Iglesia, uh-huh, para libertar a cientos de millones de personas o darles la posibilidad de ser libres, que estaban esclavizadas por un yugo férreo, físico, político, religioso, en aquel tiempo incluso político, y Dios utilizó una persona providencial. Hubo otros, o sea, Lutero no nace en un vacío, sino que ya antes de Lutero había movimientos, tanto dentro del catolicismo papista como fuera, uh-huh, que tenían inquietudes, que veían que habían cosas que no iban bien y que, bueno, y que querían, pues, reformar la Iglesia y hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, siempre hay una figura providencial, que para mí fue Lutero, al cual Dios protegió también de una forma providencial, porque lo normal en su época es que Lutero hubiese acabado, pues, con la cabeza cortada o quemado en la estaca, ¿no? Pero no fue así, porque Dios había decidido, uh-huh, que él iba a hacer una obra y la iba a terminar, y ya está, tuvo unos protectores. Y la figura de Lutero, pues, no se puede exagerar su importancia, no solo religiosa, sino que debido a la reforma protestante, pues bueno, se pusieron en marcha una serie de fuerzas en el campo de la ciencia, de la política, de la sociedad, que han conformado parte del mundo moderno, ¿no? Al cual debemos, pues, muchas cosas positivas del mundo moderno. Por, uh-huh, supuesto, a Calvino también y a tantos otros, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que la patada, o sea,
el detonante,
el desbloqueo gigantesco vino por parte de Lutero.
Uh-huh. Yo diría que no se puede entender la historia del mundo sin entender la reforma protestante. Y es evidente e indiscutible que Martín Lutero jugó el papel destacado porque es verdad que hubo precursores, personas que ya anteriormente a él, y si nos podemos remontar siglos muy atrás, en el cual propugnaron una reforma de la Iglesia por circunstancias históricas, no llegaron a fructificar. Sí que hay movimientos que llegaron a existir y han enlazado posteriormente con la reforma, como la Iglesia Valdense, que es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero es Lutero quien rompe precisamente esa situación de estancamiento, el que abre las puertas a una reforma interior de la Iglesia, esa Iglesia que se ha ido, en cierta medida, se ha ido corrompiendo durante toda la Edad Media y había pasado a olvidar lo que era el Evangelio, lo que representaba el mensaje de Jesús. Es ese mensaje que Lutero saca a la luz, recupera un aspecto muy importante, que es cómo se produce nuestra salvación, ese don que Dios nos ofrece gratuitamente, que se había caído en el olvido. Lutero se sentía angustiado hasta que él descubrió o redescubrió esa gran verdad. Él se flagelaba, hacía penitencia y se sentía angustiado, y eso acompañaba a todas las personas de la época, esa necesidad de sentirse salvo y al mismo tiempo sentirse pecador y ver qué podías hacer, intentabas esforzarte y no llegabas a conseguir mejorar esa situación dramática, ¿no? Y eso fue un gran descubrimiento. Él mismo dice que cuando descubrió eso, las puertas del paraíso de alguna manera se le abrieron de par en par y su espíritu se sintió calmado, y eso es lo que vino a proporcionar. Y él fue el elemento, de alguna manera, que hizo que eso se destapase. Después tuvo la gran suerte de que lo hizo en un sitio concreto, histórico y concreto, que contó con la ayuda inestimable de los príncipes. Pero también hemos de olvidar que eso también coartó una cierta libertad en cuanto a su expresión. De todas maneras, es evidente que nuestro mundo, nuestra sociedad, hasta nuestra propia Iglesia, no sería lo que es si no hubiese surgido la figura de Martín Lutero. Ahora, yo pienso que no se hubiese sido Martín Lutero, hubiese sido otro también.
Seguro.
Sí, porque Dios hubiera usado otro.
Porque era necesario ese cambio radical.
Era imprescindible.
Imprescindible.
Exactamente.
Imprescindible. Manuel, realmente, si podemos comparar un tiempo, quizá, para que no nos remontemos a 5 siglos atrás prácticamente, cuando desconocemos la realidad que se vivía en esa sociedad, pero quizá pensando un poco, tú lo viviste, la época de la dictadura aquí en España con el generalísimo Franco, en un contexto nacional católico, quizá algo de ese ambiente se percibiría, ¿verdad?, en ese tiempo también.
Hombre, claro que sí, que se percibía, pero ciñéndonos a Lutero, Lutero simplemente es el resultado de una Iglesia autoritaria, de una Iglesia intransigente, de una Iglesia que se cree que solamente ellos tienen la verdad y nadie más que ellos. Ese es el resultado. Igual que Lutero, como se ha dicho ya, ha habido varias personas, hombres y mujeres también, que han intentado de una o de otra manera no regirse por lo que dicen los hombres, sino regirse por la palabra de Dios. Y tanto eso ha pasado en los tiempos de Lutero como sigue pasando los días de hoy, seguirá pasando hasta que el Señor venga. En cuanto a la intransigencia que había en los tiempos de la dictadura del generalísimo, como se suele decir, pues yo recuerdo muy bien que ahí la Iglesia, en aquellos tiempos, aunque ahora pongan otra capita de otra cara, sigue siendo lo mismo, y hay que decir las cosas como son. Siguen teniendo esa autoridad, siguen teniendo ese poder. Y yo recuerdo que cuando tú ibas al servicio militar te formaban allí, ya sin preguntarte lo que eres, lo que no eres, si quieres venir o no, ya te formaban y te metían ya a la derecha, a la izquierda, firme, descanso, y ya estaba allí y te exhortaban la misa, te gustara o no te gustara, creyera o no creyeras, ¿eh? Y lo mismo que eso, había muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo una hermana mayor que yo, y yo recuerdo que cuando ella se iba a casar, pues si no se confesaba, se comulgaba, y precisamente el novio que ella tenía, pues no había hecho la primera comunión, y ya era un hombre, pues tuvo que hacer la primera comunión, porque si no, no había el libro de familia. Ahí vemos el poder que hay entre bastidores, que está ahí oculto. Claro, hoy en el día de hoy no es así, pero también es de otra manera, también como se tiene, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, que se suele hacer a través de la ignorancia, de decir que ellos son solamente los exclusivos, los únicos, la única Iglesia verdadera, cuando la palabra de Dios no nos muestra absolutamente nada de eso. cuando Cristo venga, no nos dice que va a venir ni por católico, ni protestante, ni ortodoxo, ni testigo de Jehová. Vendrán por aquellos que hayan obedecido y sean fieles al Señor Jesucristo.
Uh-huh. Sí. Pues ese es el ambiente que se vivía, un ambiente
nacional-catolicismo.
Nacional-católico.
Se me permite una pincelada real, porque está escrita. Voy a hacer una cita del libro de religión oficial en muchos centros de enseñanza, que se llama La Santa Iglesia. Este era el libro de religión en tercero de bachillerato, en el año 1963, es decir, uh-huh. cuando reinaba Carolo I, que es cuando yo estudiaba el bachillerato, más uh-huh. o menos, o sea, hace bastante tiempo. Y en el capítulo 18, que se titula La falsa reforma protestante, primero hace un apunte de quiénes son los seguidores de Lutero, los protestantes. Dice: esto mismo hacen Lutero y sus seguidores, rechazan los sacramentos salvadores. Pero lógicamente tiene tela la expresión. Sí, sí. No quieren a los santos por hermanos. Se apartan de la dulzura maternal de María Santísima. Protestan contra la Iglesia, etcétera. Y entonces, cuando hace un apunte biográfico de Lutero, dice lo siguiente. Dice que, bueno, impresionado por la muerte de dos amigos suyos, hizo religioso agustino, etcétera. Y dice: era inteligente y de palabra fácil y persuasiva, orgulloso y violento, aterrado por el pensamiento del diablo e incapaz de dominar sus instintos.
Esas eran las palabras.
Bueno, había otros libritos que decían, además, este todavía, que decían que se apartó de la Iglesia porque para poderse casar con una monja, porque sus instintos sí, sí. sexuales, etcétera. Sí, o sea,
hablando un poco
es
de
una imagen, bueno, panfletaria.
El adoctrinamiento.
Pero claro, es un libro de tercero de bachillerato.
Lo que yo digo que bueno, que
es una forma de adoctrinarnos que tenían antes. Gente, sí. El catecismo nos tenían antes para adoctrinarnos de una uh-huh. manera y darnos la confusión. Recordemos uh-huh. que en el tiempo también de mi madre y mi padre, mi madre se casó con un hombre divorciado, eran en un catolicismo española, católica uh-huh. y romana, se casó con un divorciado y existían las indulgencias. Uh-huh. Y como no pagó su indulgencia, pues nosotros entrábamos a la Iglesia católica, hicimos la primera comunión, pero mi madre no pudo entrar, ni mi padre, uh-huh. porque no pagó sus indulgencias. Uh-huh. Entonces, estamos en eso. Pero Martín Lutero era un hombre humilde. Él buscó la humildad.
No, por supuesto,
entre,
si estoy leyendo
lo que estamos que hacen, hablando de la sí, forma sí. en que era, porque el hermano estaba hablando de eso y me llamó mucho la atención de cómo era Martín Lutero, porque leyendo mucho sobre cómo era él. Él buscó tanto la salvación, hablando de la fe, la salvación y todo esto, es que en medio de su
esa lucha interna
que él tenía, que lo uh-huh. hizo buscar una Biblia, buscar todo esto, uh-huh. él mismo, cuando hasta sus propios amigos vieron todo lo que él había encontrado en las Biblias y uh-huh. lo llevaron para que hablara uh-huh. en público, él mismo tuvo temor. Uh-huh. O sea, esa humildad de él, pocas personas hoy en día, uh-huh. de los que conocemos la palabra y todo, pues...
Él se sentía, luego hablaremos un poquito más sí. de ello, muy insatisfecho con lo que decía la Iglesia.
Bueno, hay que decir que eso es importante para la biografía de Lutero, uh-huh. sobre todo por lo que dicen sus enemigos, ¿no?
Sí.
Que es el tema este de la lucha interior de Lutero, de uh-huh. su crisis personal, de por qué se convierte, etcétera, se carga mucho las tintas sobre algunos intérpretes, ¿no? Sobre la hipersensibilidad de Lutero, ¿no? Si era un carácter neurótico, incluso se ha llegado a decir. Uh-huh. Y lo que hay que decir también, teniendo una panorámica un poco más amplia, es que estas luchas que tenía Lutero personales no las tenía solo él. En su época había muchísima gente que uh-huh. estaba pasando por el mismo trance.
Totalmente
que Lutero.
Uh-huh.
Pasa que, bueno, Lutero, como hemos dicho, era una figura providencial. Él expresa las cosas de una forma que otros no habían sabido o habían podido expresar de forma tan sistemática. Exacto. Y tan clara uh-huh. sobre los errores de Roma, por ejemplo, la célebre teoría de las tres murallas, que después podemos
sí.
leer,
sí,
¿no?
desarrollar.
Y lo de lo de que era un hombre aterrado por el pensamiento del diablo, como dicen los libritos de religión católica romana papista del año 1963, hay que decir que claro que estaba aterrado por el pensamiento del diablo, y con razón, si su imagen de Dios era la que proyectaba el catolicismo de la época, y no solo de la época. Si hablamos del año 1960, que es cuando yo estudiaba sí. en un colegio religioso, me sabe mal, porque me he trasladado muchas veces de piso, no haber guardado un librito, el cual permitían que leyesen niños de 10 años, un librito sobre la confesión, sobre el sacramento de la confesión. La portada ya era el retrato, bueno, el dibujo, una composición, ¿no?, de la cara de un supuesto condenado en el infierno, ¿no? Con los pelos de puntas y dando un alarido. Y el librito pues era una serie de ejemplos retóricos, hipotéticos, de niños que se habían confesado mal. Y entonces el sacerdote veía como cuando iban a salir de la iglesia salía un sapo inmundo de su boca, sí. El niño quedaba muerto, fulminado en la iglesia.
Con esto aprensivos es verdad, que son los niños y sus mentes.
Entonces el énfasis era en confesarse bien, no en un Dios de amor y hacer la moral, no. Confesarte bien, los sacramentos, porque si no mira lo que te puede pasar, no te calles ningún pecado mortal. Pues bueno, a mí yo estaba aterrado también por el diablo. Y por la ley de Dios y por el castigo. Me pasaba lo mismo que a Lutero. Y como a mí, o sea, me han pasado y les pasaba a miles y a cientos de miles de personas. Entonces, no, es para no cargar las tintas, como a veces, sobre la personalidad de Lutero y que si él era muy, muy escrupuloso y tal. Bueno, es que había mucha gente que tenía estas luchas que él tenía. No era el único, ni es que porque fuese neurótico, ni fuese por ahí por la celda, pues yo qué sé, con una actitud introspectiva.
Imaginemos a la gente.
Era víctima de su único. Corriente, y de, teología, y de la teología de la época.
Las supersticiones que imperaban, ¿verdad, Josep, en aquel tiempo?
Hemos de pensar varias cosas. Primero, la gente no tenía la capacidad de leer porque no sabía. Eran analfabetos. El mensaje que podían recibir lo recibían de las autoridades eclesiásticas, básicamente, y las iglesias. Las iglesias tenían como finalidad primordial impactar visualmente al creyente. Porque no había otra posibilidad, no tenían acceso. No había acceso a la Biblia. La Biblia estaba en latín, restringida en los monasterios a muy pocas personas, con lo cual el pueblo no tenía acceso al conocimiento de la Biblia. Las predicaciones, las misas eran en latín. El pueblo no se enteraba de nada, absolutamente. Después, no hemos de olvidar la corrupción eclesiástica. No hemos de olvidar los papas Borgia, no hemos de olvidar el papa del momento, Julio II, que se paseaba por las calles de Roma vestido como un soldado, con su armadura. Que estaba más preocupada por la guerra que no por cuestiones religiosas. Lutero, cuando va a Roma, se siente traspuesto de alguna manera. Se encuentra con una realidad que le sorprende. Ve a miles de peregrinos, ve a gente eclesiástica con prostitutas. Después ve toda la corrupción que existe en la iglesia. No hemos de olvidar que la simonía, la venta de cargos eclesiásticos, funcionaba. Tú tenías dinero, podías acceder y convertirte con un crío prácticamente un cardenal o arzobispo.
Pagar todo.
Después no hemos de olvidar que la gente, esa imagen de Dios tan distorsionada respecto al Dios de amor que nos presenta la Biblia, ese Dios tiránico que parece que está a la mínima esperando que te equivoques a la mínima para condenarte y quemarte en el infierno eternamente porque esa imagen existe, o en el purgatorio esperando, entonces eso generaba toda una venta de indulgencias, todo un negocio lucrativo, y eso es en el ambiente que nos encontramos. La gente no tenía a lo mejor para comer, pero era capaz de dar lo poco que tenía para conseguir ese documento que le proporcionaba la salvación a él o a su familiar que acababa de morir. Y porque si no lo hacía, realmente se iba a condenar, iba a estar sufriendo. Y esa imagen distorsionada es lo que hacía. Y esa angustia, Lutero la tenía y todos aquellos. Después no hemos de olvidar una cosa. El papel de Lutero, aparte de abrir ese romper, hay un aspecto fundamental. La traducción de la Biblia al alemán y el acceso de la Biblia a todo creyente. Y esa libertad del creyente de acercarse a la palabra de Dios. Y eso es importante, porque eso es lo que marca después la posibilidad de que haya democracia y libertad de pensamiento, libertad de expresión y todo eso. Y a veces la reforma no se está conectada con todo eso. La reforma abre todo eso que nos lleva a la sociedad actual que tenemos. Y ahora en una sociedad como la nuestra también hemos de luchar por mantener esas libertades, en el cual en cierta medida hay un cierto retroceso.
Así es.
Y eso no lo hemos de olvidar. Ha costado mucho llegar a esta situación de libertad y hemos de continuar luchar para que no volvamos atrás, ¿no? Y Lutero ha hecho todo eso, entre otras muchas cosas.
Pues vamos a estar, a ver si el tiempo no lo permite, repasando alguna de esas cuestiones tan interesantes. Qué contraste, ¿verdad, Manolo, con la iglesia primitiva y la iglesia de la Edad Media? Qué terrible diferencia cuando vemos una iglesia incipiente que comienza con el poder del Espíritu Santo, que vemos cómo predica. Pues había luchas, había problemas, naturalmente no era perfecta, había falsas doctrinas que se introducían, pero qué diferente la obra de los primeros apóstoles a la obra de esa curia de la Edad Media, ¿verdad?
Sí, pero es lo que se está diciendo, ¿no? Que el pueblo no sabía leer, no entendían lo que estaban diciendo porque lo hacían en latín. De hecho, Lutero, la primera vez, cuando ya era universitario, por casualidad en la universidad, halló una Biblia en latín. Uh-huh. Y hasta entonces no había leído, dijéramos, Gálatas y otros libros Romanos. Que hay romanos uh-huh. en el Nuevo Testamento, ni sabía siquiera que existían. Y ya cuando estaba de monje, él se ve que estaba orando y estaba pidiéndole a Dios que de alguna manera él se pensaba que debía de haber algo más. Uh-huh. Pienso que esto, esta expresión o este pensamiento que había en Lutero, lo ha habido en muchas personas, incluso en nosotros mismos. Cuando nos han enseñado el catecismo, yo puedo hablar por mí, que enseñaba el catecismo y claro, te quedabas, algo más debe de haber.
Claro.
Y no te daban ninguna expresión, no te decían nada porque no te hablaban de nada, solamente aquello y ya está, ¿no? Y precisamente cuando él ya era monje, dice que halló en el monasterio donde estaba, en un muro, halló una Biblia encadenada, con una cadena, en latín, y él iba cada día, iba allí a leer, a deleitarse con la palabra de Dios, ¿no? Y ahí es donde encontró. Entonces hallamos ahí, como referente a lo que me ha dicho, la diferencia que hay entre la iglesia primitiva y la iglesia de la Edad Media. Que los hombres, tanto en la Edad Media como ahora, nos solemos ir de un extremo a otro. Por ejemplo, en la Edad Media el extremo que había era la obsesión por el pecado. Todo era pecado. Todo era pecado. Es decir, según cómo comía, según cómo vestía, según lo que pensaba, según lo que... Todo era pecado. Y la prueba la tenemos ahí en Lutero, que él se estaba siempre flagelando, él siempre estaba ayunando y él siempre se estaba mortificando el cuerpo físico porque había esa obsesión sobre el pecado. Luego más adelante se ve que hubo unas secuelas en su cuerpo físico que le restaron, o sea, fue para toda su vida,
claro.
Por los ayunos prolongados, por fragelarse, por etcétera, y no solamente él, sino todos los jóvenes que venían, pues se ve que era algo normal que se tenían que dormir, pues fragelándose, dormir con espinos, etcétera, y cosas así por el estilo, ¿no? Era la obsesión que había. E igual que en el día de hoy, todo es lícito. Todo conviene a todo el mundo, es todo al revés, ¿eh? Todo, no pasa nada, no de esto, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer. Y siempre tenemos que ir a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la justa palabra de Dios, a lo que nos dice la palabra, que es pecado y lo que no es pecado, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. De acuerdo que la iglesia vemos que empezó a corrompirse precisamente cuando, todos lo sabemos, cuando Constantino... Constantino uh-huh. alcanzó el poder y se unió al poder, al imperio. Y vemos ahí que, ya lo sabemos todos, que de ser la iglesia perseguida pasó a ser la iglesia perseguidora. Empezó a aplicar, a desvirtuar las cosas, a añadir santos que eran dioses de paganos, de Egipto, de Grecia, de Roma, etcétera, que aún todavía perduran en el día de hoy, que aún todavía están, que aún todavía en el día de hoy se siguen utilizando... Se siguen utilizando sitios y lugares donde se adoraban a dioses. Por ejemplo, ermitas que llegaban a la ciudad, que allí se adoraban a dioses, se siguen utilizando en el día de hoy, por ejemplo, en Barcelona, en San Martín, el barrio San Martín, hay uno de estos, si se lee la historia, ahí lo veréis, que eso era un lugar donde los romanos adoraban a Dios Marte, el dios de la guerra. Encontramos ahí, qué casualidad, que siempre hay violencia
de Marte
en ese lugar.
A Martín, ¿no?
Sí, de Marte a Martín.
Bueno, vamos de nuevo a la persona de Lutero. Es interesante, me llama la atención, después de toda esta contextualización, que acercándonos a su persona, su padre tenía unas intenciones con él, eso es interesante, creo, de destacarlo, de que fuera un hombre de formación. Porque el padre fue, aunque eran de clase media, no eran de clase baja, pero eran de clase media, pero bueno, tenían un interés especial en que Lutero pues fuese a la universidad. Uh-huh. Y quería el padre que estudiara Derecho. Esto es interesante también. ¿Y de qué manera tan traumática el Señor va a cumplir el propósito que tenía con Lutero a través de unas experiencias? Luis, ¿puede desarrollar un poquito más este apartado? Que
bueno,
es
aquí en el programa
importante.
Veo que hay dos versiones de cuál es el detonante de
bueno,
que él hace los votos monásticos, ¿no? Porque una uh-huh. es la de que, explicada por él mismo, uh-huh. que algunos historiadores han pensado que es una retroproyección, pues, un fallo de memoria, que no duden de que sea uh-huh. auténtica, pero que él dice que, viniendo de una visita a la familia, pues le sorprendió una tormenta en medio del campo y entonces pues se sintió tan aterrorizado y tan en peligro
de
muerte.
Hizo un voto a Santa Ana.
Hizo un voto a Santa Ana, bueno, claro, le pasa en la época de su vida que él aún no había descubierto el Evangelio, y entonces le promete que se hará monje, ¿no?, si se salva. Después hay otra versión. Perdona, que
es la que se ve, la secuencia que se ve en la película
de Lutero
sí. en la última película.
Y después aquí se ha citado, bueno, yo he citado también del libro de religión este, y tú lo has dicho antes, que impresionado por la muerte de un amigo, ¿no?, pues que también decide hacerse religioso, ¿no? Bueno, quizás una no excluye a la otra, ¿no?
Naturalmente.
La suma de las dos cosas tampoco hay que ser tan puristas, ¿no? No lo sé. El caso es que, sí, él se metió a monje.
Sin buscarlo.
Agustino.
Sin buscarlo, digamos.
Sí. De la orden agustina, que era una de las cuatro órdenes mendicantes principales que existían en la época y que ya en su época era importantísima. Bueno, por lo menos en Europa habían 2.000 establecimientos o 2.000 locales o monasterios o como queramos llamarles, con distinta importancia, y él ingresó en uno de estos, ¿no? Destacándose por ser uno de los monjes más, bueno, más estrictos en la observancia de la norma monástica, por su piedad, tal como él la entendía entonces. Y
no bueno, sé, tengo alguna nota aquí en cuanto a su devoción. Era un monje tan devoto, podéis ampliar si queréis vosotros este comentario, que se entregó de lleno a la oración, al estudio y a la práctica de los sacramentos, especialmente a la penitencia, examinándose y angustiándose por sus pecados, confesándolos a un sacerdote y cumpliendo las penitencias que se le imponían. De hecho, agotaba a su confesor con las prolongadas confesiones y se castigaba con largos periodos de oración, ayuno, noches en vela y flagelación.
Sí. Es que esto vuelve a enlazar con el problema. ¿Cómo me salvo?
Claro.
Cuando tú montas una religión fundamentada en tus obras, en tus propias capacidades, Lutero, claro, evidentemente se sentía imperfecto. Y eso le llevaba a la mortificación, a la flagelación, a hacer todo para conseguir la salvación, para sentirse
salvo.
De alguna manera suficientemente bien para decir, oye, aquí estoy, puedo ser salvo. Claro, y ese es el problema. El problema era que él hacía, y por mucho que hacía, se sentía igual de impuro, imperfecto,
ante
pecador.
Un Dios santo.
Claro, ¿cómo me puedo presentar delante de Dios con todas mis flaquezas, con todos mis errores, con todos mi bajezas? Entonces él intentaba ganarse su salvación
de esta forma.
A través de las penitencias.
Tenemos sus propias palabras sobre esta época de su vida que son, bueno, son insustituibles. Dice, por irreprochablemente que viviese como monje, en la presencia de Dios me sentía ser un pecador, con una conciencia de lo más agitada. O sea, su conciencia estaba agitada, ¿no? Por mucho que hiciera todo esto, pues estaba inquieto, como le debe pasar a mucha gente igual que nos escucha, ¿no? Gente piadosa,
sincera,
que busca al Señor, sincera, pero que no tienen la paz, ¿no? Dice, no amaba, es más, odiaba a este justo Dios, sino con una blasfemia abierta, sí con un enorme murmullo, pues estaba indignado contra él, diciendo, por si no fuera realmente, aquí él se dirige a Dios, ¿no? Está pensando sobre Dios. O sea, por si no fuera realmente poco para Dios que miserables pecadores deban ser eternamente perdidos por causa del pecado original y oprimidos con toda clase de calamidades por medio de la ley de los 10 mandamientos, sino que además Dios añade tristeza sobre tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y se
una va etapa estallando. Está
o sea, vemos que su lenguaje es duro, ¿no? Y bueno, y todas estas prácticas y toda esta tensión interna que había, vemos que no fueron la solución, por lo menos para Lutero no lo fueron, ni para mucha gente, porque es que ¿qué es lo que engendró? Lo que hay en el fondo del corazón de muchas personas, que es no solo a veces incredulidad, sino incluso, si fueran sinceros, odio contra esta imagen de Dios, ¿no? O sea, él llegó a sentir un odio que en la película se ve en una escena, dice, cuando está le pregunta qué te ocurre, ¿no? Que está allí en la celda y retorciéndose, dice, no, dice, este Dios inflexible, ¿no? Que nos persigue por nuestros pecados y nos envía al infierno, ¿no? Esta era la imagen
es una
que proyectaba.
Visión deformada de Dios que hoy en día mucha gente tiene, como muy bien has dicho.
Yo diría que hay mucha gente que no es creyente o que se declara atea o agnóstica, precisamente porque tiene una imagen de Dios que enlaza perfectamente con esa imagen de un Dios tiránico, justiciero, que a la mínima que te equivoques te va a condenar. Esa imagen es muy poco atractiva de Dios, y además se encuentra muy alejada del Evangelio, por supuesto, y de la imagen que Dios da de Dios.
La de su palabra. Y después una expresión que le atormentaba del Nuevo Testamento, que fue paradójicamente la que después le llevó a aclarar sus ideas y a encontrar las puertas del cielo, como ha dicho el Josep, casi literalmente, es lo de la justicia de Dios. Pero él llegó a entender en la carta a los Romanos qué quiere decir la justicia de Dios.
Ahí está revelada la clave
en el Evangelio, ¿no? Porque para él fue un descubrimiento ver que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en Cristo, y que entonces Dios nos hace justos.
Por Cristo.
Por gracia. O sea, como un regalo, nos imputa la justicia de Cristo. Y esto para Lutero fue, bueno, para cualquiera que lo entiende la primera vez, te quedas anonadado.
Sí, sí. Te descompone completamente.
Te descubres y dices, no, Dios dice que eres justo. No hace
justificado
falta que
hagas todo
esto. Y a partir de ahí te podrás portar bien y vas a tener el espíritu y tal. Dice, pero antes de esto ya te puedes retorcer sobre espinos, quemarte los pies.
No acabarás
odiando a Dios.
Por eso entendemos ahora un poco más.
La palabra no por obras.
Su reacción también en contra del judaísmo o en contra de, aparte del papado, ¿no? Y demás, que enseñaban la salvación por las obras de la ley, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poquito era su argumento, que como eran legalistas.
Que no era por obras.
Pues entonces él reaccionaba en contra. Bueno, después hablaremos un poquito más de ellos si da tiempo. Has mencionado, Luis, a un personaje también importante en la vida de Lutero. Fue Staupitz. Juan Staupitz.
Que fue su mentor,
fue su mentor. Y fue quien lo proyectó, digamos, un poco en su fase formativa también, ¿verdad? Envió en el potencial que tenía como intelectual.
Sí, le ayudó mucho.
Y le apoyó bastante. Hablemos de Josep, no sé si tenéis algunos apuntes, algunos datos, alguna reseña histórica que queráis dar del papel que desempeñó Staupitz en la vida de Lutero, brevemente.
Bueno, fue un papel importante, pero tampoco creo que, o sea, intelectualmente hablando, no es la única influencia,
no
fuera decisivo.
Vamos por orden cronológico.
Académicamente hablando, sí, porque él vio que Lutero, por naturaleza, pues quizás se estaba infravalorando en cuanto a sus capacidades académicas, y entonces quizás por su introversión también, su piedad exagerada, entonces lo animó, bueno, fue el que proveyó o hizo que se dirigiera hacia hacer un doctorado.
Estudiar lenguas clásicas también, el griego.
Un doctorado en teología y lo envió a Wittenberg, ¿no? Y bueno, y ahí empieza pues lo que sería la vida profesional de Lutero, porque la parte de todas las vicisitudes que tiene con el papado, etcétera, no olvidemos que durante 30 años una de sus principales actividades, si no la principal, fue su cátedra, como decimos hoy día, de maestro en Biblia, podríamos decir, o de doctor en Biblia, que bueno, ahí estuvo durante décadas enseñando la Biblia.
No olvidemos que a raíz de su formación él pudo también traducir al alemán el texto sagrado, o sea que también eso es importante.
Es que el hecho de que fuese enviado a Wittenberg es lo que le hizo de alguna manera acceder a la palabra de Dios, a la Biblia. En ese mismo necesidad de dar clases es lo que le llevó a poder profundizar en la Biblia, en Romanos, en los Salmos, en Gálatas, en el libro de Hebreos. Y aparte es Agustino, y eso quiere decir que tiene una influencia de San Agustín, aunque queda muy alejado en el tiempo. San Agustín,
en ciertas
ideas, fue muy importante teológicamente en el pensamiento de Lutero.
Su mentor, como tú has dicho, Staupitz, no sé cómo se pronuncia en alemán,
Staupitz,
porque yo no sé alemán, pero por eso hoy en el programa de hoy con los nombres, cuidado, ¿no? Bueno, pedimos perdón a la gente que sepa alemán. Yo sé inglés, pero alemán no, ni una papa. Pues este hombre, su mentor, él también estaba influido por algunas corrientes espirituales que existían en la época, como es, por ejemplo, un escrito que para Lutero fue muy importante, que es la Teología Germánica, un escrito anónimo, típico de la mística alemana, de Alemania, de aquella época, y el cual él editó posteriormente. O sea, es una de las primeras ediciones que se hizo de esta obra anónima, ¿no? Y había también la corriente de que Josep ha citado al principio, me parece, de la comunidad de los hermanos, una corriente espiritual que eran también de creyentes con inquietudes de volver, dijéramos, a la sencillez evangélica, ¿no? Claro, se me ha olvidado el nombre, son muy conocidos, es como algo parecido a los hermanos de Plymouth, no tan explícitamente evangélico, pero algo así. Pues bueno, este Staupitz estaba abierto a estas influencias. y en ese sentido ejerció una influencia positiva o le abrió un poco las fronteras, ¿no?, espirituales de Lutero. Pero sobre todo lo importante fue el hecho de que, bueno, le hizo encaminarse por unos derroteros que le enfrentaban, como ha dicho Josep, pues ineludiblemente a profundizar en la Biblia, porque iba a ser su actividad profesional para siempre, ¿no?, la enseñanza de las Escrituras. Se habla mucho del libro de la Carta a los Romanos, es importantísima, por supuesto, pero también en sus épocas de lucha también los Salmos fueron muy importantes para Lutero. El Salmo 22, por ejemplo, se sabe que esta exclamación de Jesús, ¿no?, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Esto, paradójicamente, para Lutero, él lo explica cuando lo leyó, en aquellas épocas de lucha, de búsqueda de la verdad, pues para él era consolador ver cómo el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, se identificaba de alguna forma con la humanidad pecadora, ¿no?, y podía dar este grito, este clamor de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, con total libertad, ¿no? Lo cual quería decir que, bueno, que era Dios, era un Dios al que uno se podía dirigir, incluso en términos, pues, aparentemente muy duros, ¿no? Y que Jesús se identificaba, el Hijo de Dios, con la condición humana, hasta las últimas consecuencias.
Sí, no, concretamente este amigo de Lutero, más que nada lo que se le puede agradecer de parte de Lutero, es que le enseñó a que no se mirase a sí mismo, y como él le dijo más adelante, échate en los brazos de Jesús, es decir, descansa en los brazos del Señor. Es decir, déjate ya de fragelar, de hacer penitencia, de hacer ayuno, y échate en los brazos de Jesús.
Y vea la palabra.
Exacto.
Por cierto, en la traducción castellana de la película Lutero, que es, bueno, que yo recomiendo, ¿no? Pues aquí en España en Barcelona estuvo 2 meses.
Se puede conseguir en DVD,
O 3, en los cines, ¿no?
Sí, está disponible. Sí.
En la versión castellana, la escena está de la celda, al principio, que Lutero está allí, pues, todo atribulado por sus pecados y tal, y el Staupitz le pregunta, su mentor le pregunta a Lutero, dice, ¿qué estás buscando en realidad? Y él dice, un Dios piadoso, ¿no?, en la versión castellana. Esto es, en la versión original, dice, un Dios misericordioso, ¿no?, a merciful God. Es que cambia totalmente, porque Dios además no puede ser piadoso, porque la piedad es una virtud humana, religiosidad, piedad, ¿no? Entonces cambia totalmente el sentido, dice un Dios misericordioso, ¿no? Y habían puesto un Dios piadoso que aquí tiene unas connotaciones religiosas, ¿no? Otra vez.
Hay
cositas más en la película, en la versión castellana, que no.
Bueno.
Que pierde, ¿no?
Pero si sabes inglés, mejor la versión original.
Sobre Staupitz tengo algo que dice que es el superior de Martín Lutero durante un periodo crítico de su vida. El propio Lutero destaca: si no llega a ser por el doctor Staupitz, me habría hundido en el infierno. Considerado una gran influencia en el pensamiento de Lutero y de los primeros reformadores, es recordado por la Iglesia Luterana.
Bien, seguimos avanzando, interesante todo lo que estamos escuchando aquí en la mesa. Antes de hacer una breve pausa, antes de cumplir la hora de programa, me gustaría reseñar también que Lutero no se consideró a sí mismo como un rebelde dentro de la Iglesia Católica. Esto es importante, creo que reseñarlo, ya que él, cuando recibió su doctorado, después de ser sacerdote, pues él se doctoró también, y al recibir ese doctorado, convertirse en profesor, hizo el voto tradicional de enseñar y defender con fidelidad las Escrituras. Él hizo un voto como doctor sería doctor en teología o el doctorado que él tendría, la especialización. Este voto le ayudaría, le consolaría después durante los difíciles momentos que vivió al comienzo como reformador, ¿verdad? Porque era un voto que insistía en enseñar y defender con fidelidad las Escrituras. Lutero nunca se vio a sí mismo como un rebelde, sino como un teólogo que estaba cumpliendo con el voto que le había impuesto la propia Iglesia medieval, ¿verdad? Era algo normal y él estaba haciendo lo que debía hacer.
Es que no hemos de olvidar, Lutero, en su propósito inicial, no estaba nunca a romper con Roma. Su deseo no era romper con Roma, ni con el papado, ni con la Iglesia tal como estaba concebida en aquel momento. Él lo que deseaba es reformarla. Y después hemos de pensar una cosa: el conflicto de Lutero con Roma surge de las indulgencias. No hay una discusión propiamente inicialmente sobre cómo se producen los medios de salvación, ni en cuanto a otras cosas. Lo que provoca el conflicto es ese negocio que lucrativo por parte de la Iglesia con el tema de la salvación.
Entonces le excomulgan.
Y eso es lo que provoca después toda esa marea de escritos criticando otros aspectos, pero inicialmente no era el objetivo.
La lucha.
Y de hecho, no sé hasta qué punto la ruptura es inevitable, pero el deseo de Lutero inicial no es romper con Roma nunca.
Es que incluso, interesante lo que apunta Josep, es que incluso en las 95 famosas tesis, que dicen que colgó en las puertas de
la iglesia
que esto ha sido discutido, pues dicen que esto puede ser apócrifo y no, bueno, es lo más importante, dicen que fueron super difundidas,
sí, pero que era algo normal, que en aquel tiempo no era en plan rebeldía,
bueno, ya no por supuesto,
sino que se hacía como para debatir, es como que la gente intelectual del tiempo colocaba en las iglesias esos,
lo que pasa que se ha dado mucha importancia ese gesto, y precisamente porque era tan normal, a lo mejor en este caso no fue así. Hay incluso un estudio muy muy serio de Erwin Iserloch, que se llama Las tesis no fueron colgadas, y él, pues bueno, no es el único, discute esto, dice que lo realmente importante es que, como ya existía la imprenta, aparece providencialmente Lutero, como ha dicho Josep. Si hubiera aparecido a lo mejor en otra época y en otro país, no sabemos lo que hubiera pasado, pero Dios había movido las cosas para que tuviera la influencia que tuvo, ¿no? Pues él empezó, las 95 tesis se imprimieron a saco, ¿no? Él las difundió entre amigos, conocidos, nobles, etcétera. Y bueno, lo que tenía que haber sido un asunto local, que se ceñía pues allí a su ciudad, se convirtió en un asunto pues europeo. Y por esto el papado es la chispa que enciende cuando se empiezan a preocupar por aquel monje, ¿no? Uh-huh. El papa incluso, ¿no? Lo que él decía de Lutero como reformador desde dentro, ¿no? En las mismas 95 tesis, incluso, Lutero no se plantea la autoridad del Papa para emitir bulas y tal. O sea, el tema este... lo que le indigna es los abusos, o sea, ya específicos en aquel momento, y tampoco habla de la cuestión del purgatorio, o sea, no se entretiene a hablar en contra de la cuestión del purgatorio. Digo, porque es curioso, ¿no?, que hay que ver cómo también su salida de Roma es progresiva, aunque al final es total, ¿eh? O sea, quiero decir, si alguien se piensa, porque hay gente que piensa que Calvino es el único que habló con claridad contra el sistema romanista y papista, y si, bueno, si alguien tiene dudas, hay escritos de Lutero, como por ejemplo el de Contra el Papado de Roma, fundado por el diablo, que son suficientemente explícitos, ¿no? Y otras obras suyas posteriores. O sea, él posteriormente habla con claridad del sistema romanista o papista, como él decía, sin ninguna ambigüedad, ¿no? Como un error, como...
A mí me parece que hay que destacar el tema de la imprenta. Fijaros que ha habido otros reformadores previos, o que nosotros llamamos precursores de la reforma, pero no tenían los mecanismos tecnológicos para distribuir sus ideas. Y precisamente la imprenta hizo que esa literatura pudiese circular por toda Europa y inundar. O sea, es a veces los caminos del Señor son inescrutables, y aquí se conjugaron no solamente la persona de Lutero, su capacidad de escribir y sus diatribas fáciles, además la tecnología que facilitó que esa palabra pudiese llegar a cualquier rincón de Europa.
Que se puede equiparar, Josep, si
con lo que está sucediendo
con internet,
¿no? En hoy en medida, día, sí.
Con internet, sí, que llega a todas partes del mundo.
Lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que el que no quiere en algunas partes del mundo, pues está llegando a todas partes, ¿no? La palabra.
Un increíble salto tecnológico, podemos decir, para poder entender un poquito, porque claro, ahora tenemos los libros, tenemos el papel y estamos habituados a ello, pero en aquel tiempo fue una tremenda
revolución. Las copias de Biblias que hizo el propio Lutero, la traducción pudo circular y hacer ediciones por miles.
Qué maravilla.
Y antes era manual todo, y esto también es muy importante. Sí, sí,
sí. Fijaros, igual que el internet, hoy en día estamos ahí en un momento en todas partes.
Ahora las Biblias se hacen pequeñas, grandes, de todo tamaño, y cada quien la puede llevar hasta en el bolsillo, ¿no?
Pues tenemos también una entrevista muy interesante que nuestro compañero y colaborador Luis Biern hizo al historiador Gabriel Tomás, que vamos a escuchar después de esta breve pausa musical. Así que no te vayas, amigo oyente, seguimos aquí tratando el tema Lutero. El Reformador. Estamos aquí en Tarde de Tertulia con todos vosotros y enseguida estamos de regreso con esa entrevista al historiador Gabriel Tomás.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
bendito amor, el que me entregas, el que me hace sentir libre, por el que muero a veces, por el que vivo siempre. Amor nuestro, amor de todos, amor de Dios. Bendito sea aquel que regala todo a cambio de nada y el que derrama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que emigra y regresa dando vida al mundo entero y a cada uno, sin fronteras, raza, fe o color.
Nosotros a Gabriel Tomás, quien ha trabajado extensamente en la obra de Martín Lutero. Gabriel Tomás, vamos a hacer una presentación de él para los que no lo conocen en este programa, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de Barcelona también. Bien, es miembro de la Iglesia Reformada Presbiteriana de nuestra ciudad. Buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, mi conocimiento de Gabriel fue, podríamos decir que fue de una forma casual, como ocurren a veces estas cosas, ¿no? Yo asisto con frecuencia a la Biblioteca de Semíticas, allí en la Universidad de Barcelona, hace tiempo, y por medio de una tercera persona, pues entablé contacto con él. Yo no lo veía por allí desde años, uh-huh. Nos veíamos, pero no sabía que él era cristiano evangélico, y mucho menos pues que era un especialista en la obra de Lutero. Gabriel Tomás, ahora le daré el uso de la palabra, él ha publicado una traducción de una obra de Lutero, es la publicada por la editorial Sola Fides, ¿no?
Bueno, no, la colección,
es la colección Sola Fides dentro
yo,
de la
me
editorial.
Lo publicar yo. Me lo han publicado sí. en Sevilla. Publidisa, sí. Que es la que me ha publicado las dos obras, porque de hecho aquí hay dos obras, es Contra el Papado de Roma, fundado por el diablo, que Lutero publicó en marzo de 1545, Imagen del Papado, que sería pues una serie de 10 caricaturas antipapales que uh-huh. se publicaron dos meses después y que ilustran un poco algunos pasajes de la primera obra.
Esto para los que dicen que Lutero no fue suficientemente explícito, ¿no?
Sí.
Que dicen que era calvino y tal, pues para que... Lo que pasa es que hay un cierto desconocimiento, como después veremos sí. en la entrevista, sobre la obra global de Martín Lutero.
En aquella
¿no?
época, bueno, había... no toda la gente sabía leer, ¿no? Entonces, Lutero fue uno, si no el primero, sí que lo usó profusamente, ¿no? El hecho de utilizar las imágenes para comunicar sus mensajes, ¿no? Y durante el periodo que él estuvo escribiendo esta obra de Contra el Papado, él había hecho unos bocetos que los presentó después a su amigo Lucas Cranach, que es un pintor que vivía también en Wittenberg y era vecino de él, y así hicieron la segunda obra, que es la Imagen del Papado, A Bildung des Papstum, que también se podría traducir como Retrato del Papado.
Muy bien, Gabriel. Después de esta pincelada sobre este libro, que es una traducción tuya, o sea, de una obra de Lutero, traducción directa del alemán, ¿no?
Sí.
Una traducción muy fiel, muy literal. Vamos a hablar de, o dinos, ¿cómo surgió tu interés por la figura de Martín Lutero?
Bueno, el interés surgió ahora fuerte, ahora aproximadamente unos 10, 11 años, cuando yo, como supongo que cualquier cristiano, tiene una crisis de interior, ¿no? De preguntas, que busca respuestas, un buscar, a mí me gusta esta palabra de buscar, ¿no? Un cristiano que busca y encuentra, y yo entonces encontré pues lo que muchos cristianos hemos encontrado en Cristo, ¿no? Que es un modo de vida, una forma de vivir la vida. Es como cuando las piezas de un puzzle encajan, ¿no? Empiezan a encajar. Y a partir de aquí, profundizando en lo que era el cristianismo, porque a mí esto de protestante, muchas veces digo, bueno, al final han ganado en el lenguaje, ¿no? La batalla está por el lenguaje, los católicos, porque Lutero también se considera un católico, ¿no?
Sí,
o sea que
estoy de acuerdo,
católico
¿no?
simplemente sí. significa universal, ¿no? O sea que no tiene ninguna connotación. Lo que pasa es que con el tiempo ha adquirido una connotación de bueno de confesión, ¿no? De cada uno
claro,
una confesión.
Pero de hecho nosotros somos católicos,
estamos católicos
como nadie porque estamos en todo el mundo, ¿no?
Lutero, bueno, y en general los reformados los llamaban romanos, romanistas o de forma despectiva papistas, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, eso, son cristianos. De hecho, Lutero tiene un pasaje muy famoso en donde él dice que no se llamen luteranos, ¿no? Sino que llamarlos cristianos. ¿Quién es Lutero, no? Sino un saco de gusanos, ¿no? Él viene a decir, ¿qué ha hecho? ¿Por quién ha muerto? No ha muerto por nadie. Una cosa que después nos ha seguido, porque hay muchas confesiones, bueno, muchas iglesias actualmente que se autodenominan así, luteranas, ¿no?
Luteranas,
no evangélicas.
Sí, especialmente esto ahora.
Bueno, pues
un programa
especialmente bueno, profundizando en esta vía del cristianismo, pues tarde o temprano te topas con Martín Lutero.
La figura de Martín Lutero.
Porque es quien recupera realmente el evangelio que durante toda la época medieval pues había estado enterrado, escondido, ¿no? Por los bueno, por lo que es la Iglesia romana, católica o como que se le quiera llamar.
Actualmente y desde este descubrimiento, entre comillas, de Martín Lutero, ¿nos podrías hablar un poco de tu trabajo en relación con la actividad literaria y teológica de Martín Lutero? O sea, ¿en qué
sí.
obras principalmente has trabajado? ¿Qué lagunas advertiste? Porque tú me explicaste cuando nos conocimos que habías observado que había en castellano habían ciertas lagunas en lo que es la
sí.
traducción.
Generalmente es un personaje poco conocido, ¿no? Sí. Es un personaje poco conocido, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en la escuela pues se pasaba de puntillas sobre él y siempre se decía que había sido pues eso, un enemigo de España, que un enemigo del emperador de aquella época, del emperador Carlos V, que estamos en el siglo XVI, cuando Carlos V es rey de España, pero a la vez también emperador de Alemania, que había roto la unidad de la Iglesia y todas estas cosas, que repiten precisamente en escritores como Quevedo, ¿no? Que lo considera un personaje amoral. Bueno, toda esta historia que ha intentado desvirtuar la figura de Martín Lutero. Pero él, sobre todo las obras que él tiene y que yo leí y que me descubrieron al verdadero Lutero, son las obras del año 1520, ¿no? Que pasa una cosa curiosa con él cuando lees estas obras, al menos lo que me pasó a mí, no sé, supongo que a muchos cristianos les ha pasado, que dice, a medida que vais leyendo tanto a la nobleza cristiana de la nación alemana o la cautividad de la Iglesia, pero si esto ya lo pensaba yo, ¿no?
Y, o sea, había gente que decía, en esto ya lo había pensado.
Sí, yo,
o sea,
a mí me pasó.
Lutero era su portavoz.
Sí, o sea, pero pasa actualmente también,
sí,
¿eh?
Actualmente, sí, sí, y tanto.
Cuando uno lee a este Lutero de la primera época, en estas obras que son obras, digamos, programáticas de él, sí, enseguida se siente identificado, porque ¿cuántas veces no hemos pensado en eso que él está poniendo allí hace ya 500 años que lo dijo, ¿no?
Exactamente. Bueno, la que tú citabas, a la nobleza cristiana de la nación alemana, acerca de la reforma de la condición cristiana. Esta es una obra seminal suya, donde habla de las famosas tres murallas del romanismo, ¿no? Desde aquí la recomendamos vivamente a todos los cristianos evangélicos que, por desgracia, muchos lo desconocen. Oyen hablar mucho de Martín Lutero, del primer protestante, por decirlo de una forma un poco anecdótica.
Sí, el padre de él.
Pero pero desconocen su obra.
Tiene estas tres obras, que son esta que has citado. Sí. Tiene la obra de la cautividad babilónica, sí, y tiene la obra de la libertad cristiana, que serían las tres obras necesarias, vamos, para conocer el pensamiento de Lutero. Tiene una cuarta obra que no se ha traducido en castellano y que, bueno, ya aprovecho ahora que nadie nos oye y te lo digo, que la estoy traduciendo, que será la siguiente que yo publique, que se llama así, Sobre el papado, contra el famoso romanista de Leipzig.
Ahora habría que decir aquello, no se lo digas a nadie, es un secreto, ¿no?
Esta es otra obra de 1520 que tiene él contra un católico de la ciudad de Leipzig que se llamaba Agustín Alzel, y es también polémica, y es donde él define lo que es la Iglesia, ¿no? Es donde él define lo que es la Iglesia, contraponiendo la Iglesia material, pomposa, romana, contra la Iglesia espiritual, el edificio basado en la fe,
tal como
que
está
sería
definida en el Nuevo Testamento,
la Iglesia cristiana.
Exacto. Muy bien. O sea, ¿y tú te propones o estás trabajando en la traducción?
Ya estoy trabajando en eso. Sí, sí, ya empezaron.
Estupendo. Pues mira, lo esperamos en candeletas.
Yo espero que, bueno, o supongo que a final de año o principio de año que viene estará, si Dios quiere.
Muy bien, vamos a seguir con esta, bueno, semblanza de Lutero y su influencia.
Antes me decías las lagunas. Precisamente
sí, las lagunas, exacto, en las traducciones al castellano de la ingente
obra. Yo lo que mejor he encontrado y lo más sistemático que he encontrado traducido de Lutero se hizo en Argentina, que es una traducción que hay de 8 o 9 volúmenes, ahora no recuerdo bien, que hicieron luteranos argentinos, Carlos Batao, y que es una obra que no se ha encontrado, que se ha reeditado en otra editorial, y es lo más que recoge lo más granado, digamos, de Martín Lutero. Y aparte de eso hay obras, selección, obritas aquí, obritas allá, pero sobre todo centradas en la primera época, en los años 20, ¿no? Que es cuando él empieza a escribir, y la obra de comentarios que está, que yo recuerde ahora, en Clie, que es lo que tiene los comentarios. Se desconoce más sus obras últimas, de la última época. Esta que yo he traducido es del año 1545, que es un año antes de su muerte. O sea, que es el Lutero, podemos decir, más burlón, más socarrón, y también, ¿por qué no?
Desengañado, ¿no?
Sí, desengañado. Y tiene esa mezcla de mala baba y humor que caracteriza a Lutero de aquella época.
Hablando de humor y mala baba, quería preguntarte las famosas conversaciones de sobremesa, tan mal citadas, o sea, como mal entendidas, ¿están traducidas al castellano?
Hay una parte, alguna selección. Creo que es la editorial Sígueme, que tiene alguna parte, pero muy poco. Piensa que la edición completa de las obras de Martín Lutero, que se hace en una edición que se llama de Weimar, ¿no? Que es la Weimar Ausgabe, esta obra tiene más de 120 volúmenes.
Las obras completas con toda su correspondencia, que fue abundantísima.
Obras polémicas, obras doctrinales, cartas, epístolas que él tiene con los más variados personajes de la época. Las Tischreden, que serían las charlas estas de sobremesa. Uh-huh. Creo que las Tischreden en esta, las charlas de sobremesa ocupan, creo recordar ahora, 5 volúmenes de esta obra, que fueron, han sido recopiladas por varios de sus discípulos de la época. Y claro, no hay una traducción sistemática como, por ejemplo, hay en lengua inglesa, en la Luther Works, que hay 55 volúmenes editados, uh-huh. o incluso hay una edición que se hace en Suiza por la editorial Labore Fides, de las obras de Lutero, que es una muy buena selección también. Curiosamente, esta obra de Martín Lutero, de Contra el Papado, solo está traducida a día de hoy al inglés y ahora al castellano.
Y ahora al castellano, que tu traducción es la única que existe en castellano.
Justo Jonás, que fue un amigo de Lutero, la tradujo al latín a finales de 1545, y yo también he consultado tanto la traducción latina de Justo Jonás como la traducción inglesa de la obra de Luther Works.
Para cotejar con el original alemán. Muy bien. Tú sabes, Gabriel, bueno, y muchos oyentes saben, que por una serie de circunstancias políticas y sobre todo religiosas, la obra de Lutero y el pensamiento protestante en general han estado marginados y directamente perseguidos, según las épocas, en nuestro país. Esto, juntamente con la influencia nefasta de la Inquisición católico-romana durante siglos en España, ha tenido consecuencias evidentes en el avance económico, científico y social. A tu parecer, ¿nos podrías señalar las más importantes? O sea, ¿qué pozo ha dejado esta falta de influencia del protestantismo?
Cuando uno estudia, lee, simplemente lee, tampoco hay que profundizar mucho en la España de los siglos XVI, XVII, pues lo ve, ¿no? Ve cómo España se descuelga del tronco europeo. Hay toda una serie de leyes que se hacen en aquella época para conservar, para preservar, ¿no?, el catolicismo en España, que desgajan a España del resto de Europa. Le impiden avanzar con el resto de Europa y le impiden que los movimientos europeos, culturales, penetren en Europa. Y eso fue nefasto. Nefasto a la larga, porque produjo, pues eso, que España se quedara hasta el siglo XIX prácticamente con hábitos medievales. Con ámbitos realmente medievales, con índices de analfabetismo, de pobreza, de miseria, que claro, muchas veces la gente no ve la conexión entre lo que es el cristianismo y el progreso.
El progreso, el avance científico, pero sí, la libertad
pero
de pensamiento,
hay una relación estrecha. Hay una relación estrecha. Uh-huh. Simplemente piensa que hasta en el siglo XIX, bueno, tenemos ahí la obra de James Burroughs, ¿no? De lo difícil que era leer la Biblia. La Biblia. La Biblia. Leer la Biblia en España. Claro, había toda una maquinaria, un engranaje institucional basado tanto en la Iglesia, pero también en los estamentos políticos, el orden político, anti-europeísta en este sentido, pero sobre todo antiprotestante. Antirreligioso, anticatólico, anticristiano, ¿no? Entonces había que preservar, sea como sea, lo que ellos llamaban la única fe, ¿no?
Sí.
La única fe que había, que la de ellos, claro.
Hasta el punto, si me permites la observación, que durante siglos en España la Biblia no se la conocía como la palabra de Dios. A los católicos por fin no se atreven a decir que es la palabra de Dios, digo, en el ámbito, en el nivel popular, ¿no? No digo que siempre lo han dicho teóricamente, pero durante aquellos siglos y bien recientemente la Biblia en los ámbitos católicos se conocía como el libro de los luteranos.
El libro
era la palabra de Dios. Era el libro, de los luteranos, ¿no?
Sí, sí.
En muchas conversaciones, escritos, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Porque claro, uno cuando lee la obra de las vicisitudes que tiene un inglés para vender las Biblias en España en aquella época, en el siglo XIX, pues claro, piensa, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Pero si es el libro que ellos dicen que también siguen, ¿no?
Sí, bueno. Y ha tenido, pues como decíamos, ha dejado un pozo en los espíritus, en el pensamiento. Ha habido siempre en España pues el miedo la falta de iniciativa, el miedo a pensar, a expresarse libremente.
Exacto.
Por la cuestión de la Inquisición, destacar.
Se ha hecho una identificación y se hizo, ¿no? Y es una identificación querida entre religión católica y España.
¿No?
El espíritu nacional,
¿no?
Todo eso.
Exacto.
Lo ha impregnado. Entonces, claro, ha configurado un sentimiento nacional también muy defectuoso. ¿no? Sí. No basado en valores cívicos, civiles, sino basado en lo que era la religión católica, en los principios de la religión católica. Claro, eso ha ido en detrimento también de lo que es el sentimiento nacional español.
Por supuesto, y después en lo que es el ámbito de la intelectualidad, vemos como, por citar un ejemplo, que podrían ser cientos, gente muy válida dentro de la izquierda, de la gente liberal, de la gente europeísta, como podrían ser Manuel Azaña y muchos personajes a través de la historia, precisamente por esta identificación, gente que quizás hubiesen simpatizado más con el cristianismo,
sí, sí.
Lo veían como, bueno, como una cosa digna de estudiar desde el punto de vista histórico, pero se sentían una hostilidad innata, ¿no?
Claro. Para
identificarlo con el poder, los terratenientes,
claro, es que había etcétera, había, ¿no?, una diferencia tan brutal entre lo que era el mensaje y lo que es el mensaje cristiano y lo que era la práctica cotidiana de la Iglesia Católica, que dices, bueno, cualquiera veía aquello y algo tenía que sentir, ¿no? Era una diferencia insalvable, ¿no?, entre una cosa y otra, ¿no? Claro, esto ha ido siempre, y a mí me duele, ¿no?, tener que decirlo así, pero ha ido en detrimento del país, ¿no?, del país, el que no se haya conocido realmente el cristianismo. Porque claro, el catolicismo, al fin y al cabo, lo que hace es una mistura, ¿no?, una mezcolanza entre cristianismo, pero con otras cosas que hereda del paganismo, o sea, toda esta mariología que tiene,
sí,
todo
es un sincretismo,
sí, todo este culto a los santos, toda esta parte. Sí. Bueno, hace poco hemos visto el salto de la verja en Rocío.
Yo lo he visto en directo,
Total, en Sevilla, que un cristiano piensa, bueno, pero si yo he leído otras cosas. Sí. Y si esto es cristianismo,
esto no es,
si esto claro. Van al cielo, yo debo ir a otro cielo, como diría Lutero, ¿no? Este cielo no es el mío.
El trasfondo, ¿no?, es plenamente pagano.
Claro, y hay una dejación por parte de los curas, de los sacerdotes, de educar al pueblo. Ha habido una dejación. Ellos han preferido introducirse en lo que son las tradiciones, esa es una santa palabra para ellos, ¿no? La tradición, en cualquier tradición popular que hay en España, siempre hay allí un sacerdote bendiciendo. Han preferido eso que adoptar el mensaje cristiano, que enfrentarse a la gente y decirle esto no es así.
Exacto. ¿No? Por desgracia se ha puesto más el énfasis
Exacto.
en lo que es la tradición o el sincretismo que en la palabra de Dios.
Claro. Lutero, y en esta obra en concreto, pero en casi todas suyas, una de las cosas que siempre él afirma y reafirma y repite hasta la saciedad es que no se puede introducir la doctrina humana. En el momento en que introducimos la doctrina humana, todo esto se va a pique. En el momento en que la fe se pierde, porque Lutero lo que hace, sobre todo, y ese es su gran, el cristianismo es lo que hace, es hacer una conciencia segura, tranquila, ¿no? Sí. Y lo que hace el resto de confesiones, que no son las cristianas, que son como en este caso la romana, es hacer una conciencia insegura. Y para una conciencia insegura, ¿qué piensa? Que se tiene que ganar el cielo por las obras, ¿no?
Exacto.
Es lo que él ataca, la raíz de todo, ¿no? Sí. Por donde empezó todo. La fe es lo principal.
Lo primero. Vienen las obras.
Y después vienen las obras, sí, como fruto de la fe.
Claro.
O sea, es aquello de que yo no soy bueno porque hago cosas buenas, sino porque hago cosas buenas porque soy bueno.
Esto es muy bueno. Esta frase es muy buena. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué obras destacarías de Lutero? Si, por ejemplo, todavía tuvieras que dirigirte a una persona que, un cristiano nominal, ¿no?, que sí que ha oído hablar de Martín Lutero, pero te dice, oye, quiero leer algo que sea asequible, que es una obra que sea seminal, fundamental sobre el pensamiento de Lutero, edificante. No polémicas como esta,
no,
por ejemplo, contra el Papa o de Roma, que tiene mucho interés, por supuesto que sí, pero alguien que quiera el descubrimiento de Lutero, valga la pena.
Hay que leer. Para una persona que quiera conocer o acercarse a Martín Lutero, hay que conocer La libertad del cristiano, ¿no?, que es una obra que es de 1520, me parece que antes ya hemos hablado de ella. Bueno, ahí es, digamos, que cualquier cristiano, cualquier de cualquier confesión, la firmaría.
Exacto, no está prejuiciado y no...
Exacto, ¿no? No es un... es decir, la libertad del cristiano basada en la libertad de conciencia. Claro, la libertad de conciencia. Él está hablando en todo momento del cristiano como libre en la conciencia, unido solamente a Dios, y a Cristo en este caso, pero que no está ligado a ningún tipo. Pensemos que él viene de un ambiente en donde había prohibiciones por todo. decía Lutero en este libro, dice, es que al final prácticamente hasta toser se nos iba a prohibir, ¿no? Y tendríamos que pagar para quien tosiera poder toser, ¿no? Pues había prohibiciones de todo tipo, vestimentas de todo tipo, todo está lo que es estas ligaduras externas que había creado la Iglesia romana, con esto acaba Lutero. Él se centra en la fe y en lo que él repite una y otra vez, que es esta libertad cristiana, que es una libertad espiritual.
Muy bien, y para terminar, porque el tiempo no perdona, ¿crees que tiene interés el pensamiento y la obra de Lutero en nuestros días?
Bueno, que lo diga yo a lo mejor no tiene mérito, pero para mí...
No, porque alguien podría pensar, bueno, un tío del siglo XVI, ¿no?
Pero Lutero es un moralista en el buen sentido de la palabra. Ya sé que después esta palabra tiene connotaciones peyorativas, moralista, tal. Pero bueno, es un educador del pueblo, ¿eh? Es un que asienta principios básicos en el funcionamiento de una sociedad. Él tiene libros que hablan de cómo se tienen que fundar escuelas, es decir, de todos los aspectos de la sociedad, de cómo del matrimonio que por cierto no es un sacramento, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces sí que tiene influencia. Y yo creo que es la influencia actual, se ve en la diferencia que hay, incluso en la superioridad, yo diría moral, que hay entre el norte de Europa y el sur de Europa.
Pensaba ahora cuando hablabas sobre la vigencia de su obra en este escrito suyo, que se titula Sobre la autoridad secular, ¿hasta dónde se le debe obediencia? ¿No? Yo lo recomiendo vivamente también, sí, porque es tan actual, ¿no? Sí, sí. Hay expresiones bastante gruesas, como típicas de Lutero,
sí, es que Lutero
que no tenía pelos en la lengua, pero es sobre ese tema tan vigente.
Los tenemos,
¿no?,
que aguantar, viene a decir, los tenemos que aguantar a los gobernantes.
Sí, exacto, y son los que son, porque son especiales, pero es que el género humano no redimido es tan especial, claro, sí, que necesita este tipo de género.
Exacto, él viene a decir, los buenos, los cristianos, no necesitaríamos ninguna autoridad. Exacto, pero la autoridad está para castigar a los malos.
A los malos, sí. Bien, pues no sé si quieres destacar algo más de la figura de Lutero. Antes que se me olvide, si alguien está interesado en tener acceso a este libro de Contra el Papado de Roma, que esta es la primera traducción castellana, fundado por el diablo, e Imagen del Papado, ¿cómo puede conseguirlo? ¿O se puede encontrar
en ABA, en la librería ABA, está, ¿sí?, de la calle Gerona 7, ahí lo tienen.
Perfecto. Pues Gabriel, gracias por tu intervención, por haber venido y que sigas trabajando en esta figura tan importante.
Darlo a conocer
del cristianismo, este hombre providencial, ¿no?, que tanto tuvo que sufrir, pero que abrió una puerta grande para que la gente pudiera conocer el Evangelio en una época también providencial, porque el Señor hizo que apareciera cuando se había inventado la imprenta.
Sí, porque en aquella época él le decían, bueno, es que tú solo tienes razón y tanta gente estaba equivocada. Pues sí, es verdad. Porque durante tanto tiempo, claro, habría que conocer la historia medieval y de qué forma el papado se había convertido en un poder mundano,
sí, temporal, secular,
y había quedado sepultado toda la parte de lo que es el mensaje evangélico y cristiano, ¿no?
Exactamente.
O sea que él sí que tiene ese mérito de haberlo recuperado, porque él una y otra vez insiste también que él no está inventando ninguna iglesia, él está recuperando la iglesia de Pablo, de Agustín.
Exacto. ¿Eh? Muy bien, Gabriel.
Y gracias a ti.
Pues gracias.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Pues ya estamos aquí de regreso después de esta interesantísima entrevista con Gabriel Tomás, que nuestro compañero Luis Biel muy gentilmente realizó esta semana. Y bueno, no tiene desperdicio todo lo que se comenta sobre la obra de Lutero y su influencia en aquel tiempo y también en nuestros días, por supuesto. Me ha llamado la atención, no sé a vosotros qué podéis destacar, pero algunas de las frases que ha citado Gabriel. Por ejemplo, que nosotros también somos cristianos, somos católicos, incluso apostólicos, lo que no somos es romanos, ¿verdad? Esa es la gran diferencia que tenemos con la Iglesia del Vaticano. Y bueno, cuestiones tan interesantes como otras que podáis señalar vosotros. No sé qué os parece esa intervención. ¿Qué os ha parecido, Josep?
A mí me parece sumamente interesante el libro que ha traducido y que esté disponible para el público.
Y no dejará a nadie indiferente, desde luego, ¿eh? No sé si podemos leer algún extracto del libro, si queremos.
Acércalo, sí, ¿no? Yo no lo he leído
es
aún.
Es interesante, de Contra el Papado de Roma, son traducciones literales del alemán al castellano, y también la otra obra es Imagen del Papado, que también se traduce aquí en el libro. Bueno, reseñar, por ejemplo, algunas de las cosas que se decían en aquel tiempo, y que bien, voy a leer algo suave. El que tome leche en viernes, sábado y en los días de la vigilia de los apóstoles o de mis santos que yo he creado, está en pecado mortal y condenación eterna, con la salvedad de que yo no estoy obligado a observar tal cosa. Esto es lo que decían los papas, ¿no?, en aquel tiempo. Uh-huh. El que no bese los pies, bueno, esto lo dejamos. Aquel rey, emperador o príncipe que no me entregue su reino y autoridad secular está en pecado mortal y condenación eterna, puesto que tengo el poder para atar y mandar tales cosas. O sea que estas son, lo que pasa hoy en día son reminiscencias, ¿no?
Esto es lo que se llama proyectar el amor de Dios, tú, sí, las no, personas, ¿eh?
Cuando vemos este anhelo, deseo de poder, cuando el Papa se junta con los poderosos.
Ellos bueno, son poderosos y los demás somos...
Bueno, son extractos de pasajes que se citaban en aquel tiempo y por eso Lutero protestó, ¿eh? De ahí el nombre que se nos denominó a partir de esa guerra.
Hombre, y con dirigentes eclesiásticos así, no es de extrañar que la gente estuviera aterrada por el infierno y el diablo.
Y lo que decíamos, Lutero, mucha gente lo pensaba, pero no lo decía en voz alta. Pensaban que eso eran abusos y que eran injusticias que se cometían en el nombre de Dios. Bueno, ahí tenemos las cruzadas también, ¿no?, para mayor abundamiento. Pero quiero decir que la gente no se atrevía a desafiar al poder de la Iglesia en aquel entonces.
Y quizás los, y que, lo dijeron, lo hizo. Y los que lo dijeron anteriormente, pues,
fueron silenciados.
No, o como no existía la imprenta, como antes se ha dicho, pues sí, no tuvo la difusión.
Fueron silenciados.
Que tuvo la obra de Lutero, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, pues no sé, el tiempo ya se nos acaba. Podríamos decir muchísimas cosas más. Yo no sé si podemos hablar sobre el debate de Leipzig, donde él habló con Juan Eck y debatió acerca de que solo la Biblia, no los papas ni los concilios, es veraz y digna de confianza. Ahí fue donde se desató quizá ya el detonante definitivo de la ruptura con Roma, ¿verdad? ¿Qué puedes decir acerca de Leipzig?
Bueno, yo creo que fue la dieta de Worms. La última opción que tuvo Lutero. Teóricamente se le pidió que se retractase y él se negó a retractarse, aduciendo que si no se le podía demostrar con la palabra de Dios, él continuaría fiel a lo que la palabra de Dios decía, independientemente de que las autoridades eclesiásticas, los concilios, el Papa, fuese quien fuese, le dijese lo contrario. Eso me parece muy importante.
Sí, ahí fue a nivel oficial, digamos, pero su primera ruptura pública fue en Leipzig.
Sí, lo que pasa es que hay un periodo en el cual hay una posibilidad de marcha atrás.
Ajá,
y ahí, en ese momento ya se hace definitivo. A mí me parece lo interesante de todo es el convencimiento de decir, oye, ante la palabra de Dios, yo sí quiero continuar siendo fiel a la palabra de Dios, independientemente de lo que me pueda suceder, por ser fiel a Dios.
Bueno, él dijo esa famosa frase, dice, soy cautivo de la palabra de Dios, ¿no? Dice, no, y de mi conciencia, dice, no puedo hacer nada, otra cosa, ¿no? Que Dios me ayude, amén. Eso es lo que dijo.
Yo pienso que eso es un ejemplo para nosotros y para aquellos que nos escuchan, ser fiel a lo que uno considera que es la voluntad del Señor, ¿no? Y eso me parece muy importante en una sociedad como la nuestra, en la cual la gente es poco fiel o no llega a tener principios.
A sus principios, exactamente. Muy bien, pues yo no sé si queréis añadir algo más. Ya digo, podíamos hablar aquí muchísimo tiempo más, pero no da tiempo.
Yo, si se me permite, no tenemos, sí, es porque es un las texto tres murallas, importante, lo de las famosas tres murallas, pues, quizás para la gente. Y también animar, como los oyentes habrán visto, que el lenguaje de Lutero es muy claro. Y caray, la gente que lo lean, tú, en vez de leer según qué otras cosas, yo animo a que lean a Lutero, porque no van a decir, caray, que no lo entiendo, ¿no? Como a veces pasa con, yo que sé, ciertas obras de teología, hay gente que se desanima porque a lo mejor no tienen la formación suficiente, pero en el caso de Lutero los animo a leerlo porque tiene un lenguaje bastante sencillo, explícito, o sea, muy claro. Él quería darse a entender, y darse a entender por todo el mundo, no solo por los catedráticos o los teólogos. Y en la obra suya, una de sus obras importantes, ¿no?, que es la Carta a la Nobleza Cristiana de la Nación Alemana acerca de la reforma de la condición cristiana, él dice lo siguiente, sintetiza, como nadie había hecho hasta entonces, en qué se basaba el poder papal, ¿no? Y dice, los romanistas, que es como él denominaba a los católicos romanos, ¿no?, los papistas, los romanistas se han rodeado con gran habilidad de tres murallas con las que hasta ahora se han defendido de que nadie les pueda reformar, por lo que la cristiandad entera ha caído terriblemente. En primer lugar, cuando se les ha presionado con el poder secular, han establecido y proclamado que el poder secular no tiene ningún derecho sobre ellos, sino que antes, al contrario, es el poder espiritual quien está por encima del secular.
En segundo lugar, si se les quiere censurar con la Sagrada Escritura, responden que nadie, excepto el Papa, tiene capacidad para interpretar la Escritura. Y en tercer lugar, o sea, la tercera muralla, cuando se les amenaza con un concilio, pretextan que nadie puede convocar un concilio excepto el Papa. Y acaba ahí, ¿no? Bueno, después explica cada punto, pero ahí vemos cómo Lutero desenmascara o saca a la luz el bucle conceptual que hay, ¿no? Uh-huh. O sea, las tres murallas son una hace referencia a la otra, o sea, en cierta forma son unos sofismas, uh-huh. pero como él bien dice, ellos mismos se habían cortado todas las salidas, ¿no? Primero porque no querían ser reformados, ¿no? Con estas tres famosas murallas. Venía a decir, si tú les atacas temporalmente, te dicen que no, que nuestro poder es espiritual. Dice, bueno, pues te voy a hablar de la espiritualidad. No, no, es que entonces solo el Papa puede interpretar la Biblia, etcétera, ¿no? Uh-huh. No hay manera.
Sí, así es, así es. Muy interesante. Y también como el propio Staupitz descubrió en Lutero, era un hombre muy agudo intelectualmente. Sí. Y fijaros que él en todo momento intentó dialogar, debatir con la propia Iglesia, con la propia Iglesia romana, pero uh-huh. le resultó imposible. Y ahí pues tuvo que llevarse a cabo esa ruptura. Hoy nos llaman, Josep, creo que nos llaman los hermanos separados, ¿no?
Sí, ahora somos hermanos. Antes éramos herejes.
Ahora, antes
en la época en que se editó este
libro. No sé si ahora ya nos llaman de otra manera, Manolo, no sabes. No.
Bueno, la última noticia, hermanos separados, hermanos
pero en este hay libro veces. De 1900... Desde el Concilio de Vaticano II, ¿no?
De hecho, en las encíclicas que hacen relación con la unidad de los cristianos, se nos habla de hermanos separados. Sí, sí. La denominación que se nos atribuye.
Pero también depende, porque hay veces, por ejemplo, el Papa actual, cuando ha ido a Sudamérica, a Brasil, por ahí, nos llama secta.
Ah, sí,
o sea, depende, que hay que definir bueno, qué de momento,
de las
en qué sitio.
Es que
él está muy preocupado
es que el protestantismo es muy diverso, bueno. y la Iglesia Católica diferencia, no trata, o no tienen todo el mismo atribución un luterano que a lo mejor un presbiteriano o un metodista o un baptista,
bueno,
no todos son
a ver,
lo que quiere decir Manolo, y esto es verdad, es que el impacto mediático hay que ir con cuidado cómo se habla, sobre todo cuando es el Papa o otra figura, porque la gente no fila tan prim, ¿no? O sea, no distinguen tanto. Y la gente interpreta que el hablador, pues después en el texto habla de las del crecimiento de las iglesias evangélicas en Brasil y tal,
el mismo saco.
Y a la gente lo que les queda, o sea, ellos ya son, ya saben cómo decirlos y saben qué tipo de titular va a salir y qué impacto va a crear.
Yo
y
lo que entiendo,
el pozo que queda es que el protestantismo es una secta.
Yo lo que entiendo que cuando nos dicen los hermanos separados se están refiriendo a aquellos, por ejemplo, que están unidos al ecumenismo. Es decir, aquellos que oran con ellos, están rezando con ellos, están adorando, aunque haya una imagen allí, pues están
ojalá. Tal cosa. Entonces dirías, bueno, no estoy unido al ecumenismo, que es una cosa, dijéramos, que no está aceptada por todo el mundo. Ellos cuando hablan de hermanos separados se refieren a separados de Roma, claro.
Ya, claro.
Lo cual,
claro,
bueno, es igual a mi plim, claro. ¿No?
Es que la Iglesia Católica defiende el ecumenismo, pero entiende el ecumenismo como el retorno de aquellos que se han salido de Roma.
Para volver.
Su ecumenismo.
El ecumenismo, desde una vertiente de la Iglesia Católica Romana, entiende que la Iglesia Católica Romana no se equivoca y han sido los otros que han errado y de alguna manera hay la posibilidad de que retornen a Roma. Y de ahí, hermanos separados. No es un ecumenismo de igual a igual, sino diferente.
De que se fueron de casa.
Otro tema muy interesante que podíamos hablar también de nuevo, aunque ya tratamos hace algún tiempo, aquí con Enrique Rey.
De que se fueron de casa y somos el hijo pródigo.
Pues vamos, Victoria, vamos a terminar el monográfico de hoy acerca de Lutero. Nos queda la segunda parte del programa. Antes de terminar, recuerdo la pregunta de esta semana relacionada con el tema de hoy. ¿Qué opinas del papel de Lutero como reformador de la Iglesia cristiana? A. Lutero supone un antes y un después en la historia de la cristiandad. B. Su representatividad es anecdótica y tiene escasa relevancia histórica. C. El reformismo de Lutero en la Iglesia cristiana tuvo una repercusión limitada. D. Su influencia reformadora fue necesaria, oportuna y positiva para el cristianismo. No sé, ¿vosotros qué opináis, Victoria?
¿Cuál es? La D.
¿La D?
La A y la D.
Yo la A y la D, como dice
Bueno, claro, un antes y un después, se supone, ¿no?
Pero bueno,
son complementarias.
Sí, son complementarias, bueno, porque sí, es un antes y un después, se supone, ¿no? Pero
bueno, pues ya la sumamos ahí. Manolo también decía la D, ¿no?
La D, sí.
Muy bien. Pues gracias, Luis, Josep, Victoria y Manolo. No os vayáis, por favor, ni tampoco ustedes, amigos oyentes, porque nada, en cuestión de un minuto estamos con todos vosotros tratando la actualidad en nuestra parte final del programa. Apenas tenemos 10, 15 minutos para hablar, pero de lo que podamos vamos a tratar.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide.
Así es, la actualidad siempre tiene que estar presente en este programa y tenemos temas importantísimos de los cuales hablar. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera sucinta, breve, concisa y directa, porque el tiempo se nos ha rebasado abundantemente en el programa. Pero creo que ha merecido la pena, creo que ha merecido la pena el tema de hoy de Lutero. En clave nacional, bueno, pues una buena noticia, que la prima de riesgo en España, después de varios días, de bastantes días, ha retrocedido por debajo de los 500 puntos. Yo esto, claro, hoy en día, no puede, ¿esto qué significa? ¿De qué sirve? Pero bueno, es una noticia importante. La bolsa parece que está remontando. Eso quiere decir que quizá algo de confianza se está dando y que, por tanto, puede ser un indicativo de que se están dando pasos en la dirección correcta. Aquí me hacen algunos gestos y algunas expresiones. Algún brote verde se ve, ¿no?, por aquí.
La pregunta es, y yo la formulo, ¿va a durar mucho esto o puede ser que hoy estemos bien y dentro de una semana volvamos a estar en la misma situación? Es que de hecho ha habido momentos en que la prima de riesgo, que ahora se ha vuelto una palabra de moda, ha estado por debajo, ha subido, ha bajado, ahora vuelve a bajar y nadie sabe realmente si esto va a ser así realmente. Ojalá que la cosa se estabilice, ¿no? Pero tampoco hay mucha certeza, o como mínimo yo tengo mis dudas si esto se va a mantener así o la cosa va a agravarse.
Vamos a ver qué pasa, porque Merkel y Barroso están impulsando un plan que, en principio, tiene la intención de reformar Europa. La canciller alemana está urgiendo a los socios europeos a avanzar en la unión política, es decir, ceder competencias a la Unión Europea y profundizar en la integración entre los miembros que estén de acuerdo, y de esa manera pues establecer esas dos premisas: buscar lo que es la unión política, por un lado. La otra, ceder competencias y profundizar en esa integración. ¿A dónde puede llevar todo esto? A que aún haya más europeísmo, ¿no? Quizá.
Y centralización del poder, ¿no? Yo creo que una de las consecuencias de esta crisis actual es, apartándose un poquito del cuadro, los cuadros, para verlos bien tienes que retirarte de ellos y así tienes perspectiva, ¿no? Si no te quedas en el detalle, es que una de las consecuencias que yo veo es que cosas que a lo mejor se hubiese tardado 10 o 15 años en hacer, porque bueno, hay resistencia por parte de los estados y tal, eran proyectos que ya existían, lo de la unión fiscal, un banco central europeo con competencias.
Esto es lo que viene a continuación.
Bueno,
Ya, todo esto a lo mejor, si no hubiera pasado todo esto, pues hubiese tardado 10 años, 15, vete a saber, ¿no? No sería tan urgente la cuestión. Y lo que quizás lo que ha pasado ahora es que lo que iba a hacerse en 15 años eran 2 o en 3, ¿no? Yo creo que son las consecuencias, ¿no?
Puede que menos.
O menos, ¿no? Y bueno, de ahí la otra consecuencia es, un poco parafraseando, acordándonos de la frase de Rothschild, ¿no? Uno de los patriarcas de la dinastía de banqueros internacionales, que él decía, uno de los patriarcas de esta dinastía
como
de banqueros.
Rockefeller.
Sí, como Rockefeller, pero Rothschild, bueno, con un ámbito de actuación europeo muy importante. Él decía que dadme el control de la economía de una nación y no me importará quién dicte sus leyes, ¿no? Entonces, si la economía cada vez está más centralizada en Bruselas o donde sea finalmente, una consecuencia ineludible es que los estados-nación que surgieron de las guerras napoleónicas, Europa como la conocemos ahora, pues va a sufrir una transformación tremenda, ¿no? Y los estados van a perder soberanía. Así como los ciudadanos están perdiendo libertades de forma muy sutil dentro de las naciones, los estados están perdiendo también soberanía dentro del conjunto.
¿En favor de qué? Porque aquí cabe algo muy etéreo.
El problema no son los proyectos, y eso va a derivar en una pérdida de derechos individuales.
Yo afirmo que sí, que
ya se está produciendo, evidentemente.
Vivir para ver.
La pregunta es, ¿esto va a continuar así? Y yo me temo que va a ser así.
Sí.
Y esto es peligroso en cierta medida, pero, porque para solucionar un problema o un supuesto problema, si limitamos las libertades, que ha costado mucho conseguir esas libertades, no sé hasta qué punto. O sea, a mí me preocupa en cierta medida que con la excusa de la crisis nuestras libertades, nuestras garantías se vean perdidas. Y ha costado muchos años y siglos y esfuerzo tener.
El día 28, en esta cumbre europea, vamos a ver qué cocinan aquí, qué cocinan ellos.
Tú decías ahora, dices, bueno, y todo esto, dices, esta pérdida de soberanía, etcétera, o
cesión de competencias.
Estos planes, sí, dices tú, al final dirigidos por quién, ¿no? ¿Para
sí,
qué, no?
¿Qué
por fin? Esta misma pregunta se hacía Gorbachev hace un par de años en un periódico, decía, es innegable, con estas mismas palabras, que el caos global, porque ya había pasado lo de Lehman Brothers, etcétera, el caos global requiere una unión global, ¿no? Unas decisiones globales. Dice, la pregunta es, ¿quién va a dirigir todo esto?
Sí.
Es una pregunta bíblica, ¿no? Casi con connotaciones.
Hace un año,
sin saberlo.
Ya que hemos hablado de Roma y del Vaticano, hace un año, año y poco, nuestro conocido Benedicto XVI dijo, el mundo necesita un gobierno mundial, ¿no?
Algo así. Sí, también.
Un líder mundial. El mundo necesita un líder mundial.
Y lo encontrará.
La Merkel se está moviendo mucho, está tratando de hacer nuevas leyes.
Bueno, y todo lo que da aquí con la unión política que se está diciendo ahora, que está promoviendo, y esta unión fiscal que se está buscando, sino también la unión bancaria, que ya citaba Luis hace un momento, ¿no? Un banco único para Europa, que canalice, que evite todos estos despilfarros y esa mala gestión.
Bueno, el banco ya existe, si me perdono, el Banco Central Europeo, pero no tiene atribuciones directas.
Sobre todo los Estados miembros que acuerden firmar ese nuevo tratado, no sé cómo llamarlo, porque será una nueva unión. No todos los Estados se van a adherir, naturalmente, ya lo dan por asumido. Grecia posiblemente saldrá, el 17 saldrá de Europa, lo más que probable que suceda eso, como vaticinan la mayoría de expertos, no sé.
¿Cuáles serán las consecuencias?
¿Habéis
también
visto la radicalización que está ocurriendo en Grecia? Movimientos de ultraderecha, movimientos de ultraizquierda y habiendo un ambiente ahí muy muy desagradable, ¿no? Hoy creo que en una entrevista golpeaba a un político de ultraderecha, golpeaba a una mujer comunista o a dos mujeres en directo, en televisión.
Sí, estaba bien.
Bueno, terrible el ambiente que hay. Ahí está el asunto, ahí está el asunto. Manolo, ¿qué te parece?
Pues a mí lo que me parece, lo que le parece a todo el mundo, que está habiendo cambios en Europa, cambios en España, cambios en la familia, y cambios que precisamente no son cambios para ir a bien, sino todo lo contrario, sino para ir a mal. Y luego después de esto tenemos a esas personas que intelectualmente han estudiado, tienen títulos, saben, pero que no saben solucionar este problema. O sea, saben mucho, pero no saben solucionar problemas.
Yo a veces, Manolo, pienso, porque eso es una, podemos decir, es un argumento fácil de que todo el mundo lo pensemos. ¿No será que se está permitiendo de que esto esté pasando para propiciar estos cambios? A veces lo pienso.
Es una teoría conspiratoria.
Sí, pues, claro, bueno, veces, conspiratoria, sí, pero es que
no,
es facilona.
No digo que sea falsa, sino que...
Pero a veces uno piensa hasta qué punto, ¿por qué no se soluciona esto? O sea, ¿no saben de verdad? Porque claro, el rey está diciendo, el rey de España, dice desde Chile, sí. El problema es un problema político. La Unión Europea dice, esto es político, que quieren coger más poder todavía. No sé, ¿hasta qué punto el Club Bilderberg se ha reunido hace bien poquito?
Pensarlo, ¿sí?
¿Qué sucede ahí?
Mira, en un libro que se llamaba Yo acuso, o sea, de Eliseo Bayo, un periodista, hace ya 30 años, habla precisamente, o sea, defiende estas tesis de que algunas crisis económicas muy grandes o bancarrotas, etcétera, que son programadas por poderes fácticos, ¿no? En el libro habla mucho de las monarquías europeas, de la monarquía inglesa, etcétera, que los vincula con logias masónicas, etcétera, y dice que hay un intento subterráneo por parte de la, bueno, del antiguo feudalismo y las grandes monarquías, etcétera, de hacer retroceder la cuestión de la democracia, las libertades, etcétera. Y que esto en condiciones normales no se puede conseguir porque hay mucha resistencia, pero que en condiciones de miedo, de inseguridad extrema, como pasaba en la Alemania prenazi y nazi, pues la gente, con tal de que les aseguren un mendrugo y un poquito de seguridad, pues ya bueno, está. Se echan en los brazos del primer demagogo y el primer papanatas.
¿Qué es lo que no va a ser? ¿Qué es lo que no va a ser la aparición de este personaje que llamamos el anticristo, sino el retorno al feudalismo?
Claro.
Va a ser el retorno al feudalismo. Vamos a volver a ver a ese máximo líder en la punta, en la cúspide del triángulo, que va a estar ahí.
Bueno, es que hace unos años atrás, cuando salió en Estados Unidos el presidente Obama, todo el mundo, uy, todos lo tenían ya, solamente faltaba adorarlo ya, nada más cuando salía a la tele. Sin embargo, hoy ya no es este, esperan otro más, que tenga otro carisma, otra cosa, están esperando. Y vemos cómo se están dando los pasos, literales,
y lo encontrarán.
Se están dando los pasos, literalmente.
Para el avenimiento.
Exacto. Se está abriendo las puertas, se está preparando todo y sabemos que toda la gente que hay en el paro, los millones que hay en España, los millones que hay en Europa, la gente que hay en el mundo, pues abrazarían, como ha dicho Luis, pues cualquier cosa, bueno, con tal de que tuvieran un pedazo de pan y un seguro para su futuro. Es decir, que no le faltara. Le importa poco, crean Dios, no crean Dios, lo que sea.
Un poco menos de libertad.
Es igual. La prueba la tenemos, la Segunda Guerra Mundial, aquellos que servían, que eran nazis, que estaban en los campos de concentración, que estaban viendo cómo se moría aquella gente, y los ve a ellos que salen en los documentales, bien lustrosos, bien fuertecitos. A ellos les importaba bien poco que aquellos murieran. No los consideraban ni como personas. Lo importante es que ellos estuvieran bien y que tuvieran su futuro asegurado. Pues eso se repite y se repetirá.
Pues mirad, en todo este panorama, una noticia que habla precisamente de que las armas nucleares cuestan 80.000 millones de euros al año. Expertos en desarme y no proliferación critican el alto gasto en armamento en tiempos de crisis económica. Este podría ser uno de los argumentos fáciles de entender, porque no se reduce... el gasto de muchas naciones en armamento, ¿no?
Pero se reduce, 80 millones, se reduce la educación, se reduce millones los gastos de educación,
claro,
de
sanidad, pero los gastos de guerra no, por el miedo, por el temor de uno y de otro, no es nada más que por eso.
Bueno, y que también las armas venden bien. El secretario general, bueno, del Partido Popular Europeo habla de que la ayuda a la banca en España puede ser de 100.000 millones, 80 a 100.000 millones, 80.000 a 100.000 millones.
Ya no, ahora, aquí nos ahora habla de billones,
si Bankia son 23.000 millones, ahora Caixa, Cataluña Caixa ya no son, ahora son y Caixa Galicia 9.000 millones más. Dicen, ahora como nos van a dar dinero, ahora sumamos más porque nos van a dar seguro.
Porque se nos van a dar.
Y no va a ser rescate, no va a ser intervención, va a ser una ayuda.
Ahora, o sea, empieza el baile de palabras.
Cambiamos
también,
los eufemismos.
Pero cuando empezó, él dijo que no necesitaban dinero de afuera, que nunca lo pedirían.
Bueno, sí, bueno. Me viene a la memoria ahora de lo que hemos estado hablando, que recuerdo que cuando entró la democracia, la gente no quería entrar a la OTAN. No querían.
De entrada no querían.
Pero nos damos cuenta de eso, ¿eh? Ahora precisamente se echaba fuera porque las bombas atómicas y todo esto, hombre, ¿cómo van a tener aquí bombas atómicas? Bueno, pues ahora en Rota se va a poner la defensa antimisil. y va a haber
el
bomba.
Escudo, el escudo.
Y va a haber ese de esto. Y sin embargo, ahí en Rota están la mar de contentos. ¿Por qué? Ingreso. Porque tienen trabajo.
Bueno, rápido terminamos, que el tiempo se nos ha terminado. La OMS advierte de la expansión de una gonorrea resistente al tratamiento. Una ETS importantísima. Sí. Es una verdadera plaga. La organización ha detectado casos de resistencia a los antibióticos en varios países. Sí. Esta enfermedad se está convirtiendo en una en un importante desafío a la salud pública. Es una información que se podría ampliar, no da tiempo para más. También recordad que el tema, el affair Irán-Israel, sigue vivo. Comienzan su cuenta atrás y expertos en desarme y no proliferación se reúnen en Berlín para impulsar también acuerdos que impidan una catástrofe en este aspecto, porque una intervención militar en esa zona tan crítica de Oriente Medio puede desencadenar un conflicto global. Y bueno, nos hemos dejado también, ya que hablamos del Vaticano, lástima, el banquero de Dios que teme ser asesinado. Oh. Bueno, hay todos sí. los
hay movimientos subterráneos ahora en el Vaticano.
En fin, ¿no? Los tejemanejes del siglo XXI son equiparables a los del siglo XVI.
Con otra tecnología.
Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha descubierto una tumba de un mafioso en una iglesia católica junto a un cadáver de una niña?
Qué descuido.
Y bueno, revelaciones de un mayordomo que está poniendo en entredicho a la mafia, perdón, a la mafia, al Vaticano, ya se me ha ido la mente. Aseguro que soy inconsciente. Sí. No soy voluntario. Bueno, despedimos a todos los invitados, Manuel, Josep, Victoria, Lluís y nuestro amigo, compañero Ramón. Gracias por estar aquí también entre el público y Alejandro en los controles. Que Dios os siga bendiciendo. Hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.